vez, Naru. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas, ya estamos aquí de nuevo, listos para la segunda travesía del espacio en blanco. Esta noche nos iremos de viaje a surcar mundos únicos a la búsqueda, como últimamente, sobre todo, de respuestas. Y es para todos nosotros, como siempre, un placer estar aquí, llenando juntos este espacio en blanco que ahora se abre. Algo que comenzamos a hacer en directo cuando son las 2:07, 1:07 en las Islas Canarias. Los saludos y la cordial bienvenida a nombre de todos nosotros. Un placer estar aquí y de Paco Bermúdez, nuestro técnico esta noche, cuida esta primera parte de nuestro programa. Y como siempre, para hoy hay premios. Es nuestra forma de agradecer vuestra atención y sobre todo por habernos elegido. La forma de conseguirlos, ya sabéis, hay un teléfono gratuito 900-137-137, repetimos, 900-137-137, a través del email espacioenblanco@rtv.es y a través del muro de Facebook. Cada día con más gente, 3.031 miembros, hemos superado la barrera de los 3.000. Los saludos a todos los que desde cualquier parte del mundo estáis en contacto con nosotros. Y si queréis, podéis buscarnos a través de la página web del programa, a través de Radio Televisión Española. Entráis por ahí, buscáis el espacio en blanco en Radio Nacional y ahí estamos. Un placer estar compartiendo con vosotros, como decimos, este tiempo. Nuestros canales de comunicación están abiertos, a punto de comenzar el viaje. Estos son los primeros datos de hacia dónde nos dirigimos hoy.
Nuestra cita esta noche se presenta movida.
Tenemos la pretensión de llevaros hasta lugares lejanos por todo el mundo.
Enclaves en los que se aposentan algunos de los más grandes misterios de la historia de la humanidad.
Nuestro invitado afirma que
ese ente gigantesco al que llamamos historia está escrito a toscas pinceladas y en él hay demasiadas incógnitas y apenas alguna certeza.
Nuestra intención esta noche es volver a buscar respuestas, bucear en la historia, viajar hasta lugares mágicos como la Isla de Pascua, las selvas del Perú o las enigmáticas líneas de Nazca.
Será un viaje apasionante que ya da comienzo. Y si estás por ahí y has elegido nuestro viaje, no te arrepentirás. Te damos la bienvenida.
Estoy disfrutando mucho con la música esa más marchosa. ¿Esta te gusta?
También, por supuesto, yo soy un gran amante de la música y especialmente todo lo que tiene que ver con chamanismo o suena a chamanismo, pues con más motivo.
Esta me gusta a mí mucho, lo de los chamanes. Lorenzo Fernández, bueno, buenas noches.
¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Un placer que estés aquí con nosotros para presentar tu último trabajo, algo que desafía o pretende desafiar a la historia.
Esa es la intención, ¿no? Intentar demostrar que la historia está llena de incertidumbres, que en definitiva está escrita a toscas pinceladas y que si uno echa un vistazo atrás, y sobre todo, yo me siento un afortunado, si uno tiene la fortuna de poder viajar y buscar esos vestigios que lo que para mí no deja de ser una humanidad de la que ya casi casi no guardamos recuerdo, dejaron en diferentes partes del planeta, pues tenemos precisamente eso, ¿no? El producto que es mi 13.º hijo, el literario.
¿13 libros lleva ya?
Sí, Desafíos a la Historia.
Joder, te da tiempo a escribir, ¿eh?
Pues la verdad es que no tanto como yo quisiera, pero en fin, cuando lo hago pues parece que me centro mucho.
Es curioso, hablando de la historia, parece como que cada día hay más consenso en que hubo algo por ahí que fue el que homogenizó todo el resto de las culturas y que han dejado un montón de pruebas en muchas partes del planeta, ¿verdad?
Siempre lo hemos hablado, Miguel. Es que, sobre todo, si atendemos a lo que es la arqueología y la historiografía oficial, en América nada tiene que ver con la europea. Es decir, en América, todavía lo hemos dicho muchas veces, ¿no? El arqueólogo, antes de entrar a un lugar para iniciar su trabajo diario, lo que hace es pedir permiso a la Pachamama, hace sus rituales, tiene esa mezcla entre arqueólogo y chamán, ¿no? Bebe de las tradiciones antiguas porque las sigue respetando mucho, ¿no? Y te das cuenta de que efectivamente el pasado está lleno de unos vestigios que te dan que pensar, ¿no? Que hay que buscar los que están ahí y que principalmente en lugares como América, en lugares como Asia, en lugares como África, todavía es muy fácil encontrar si uno va buscando, evidentemente.
Sobre todo cuando vas a los sitios, ¿verdad? Y te encuentras cara a cara con ellas y dices, uff.
No, te das cuenta de que efectivamente pues hay muchas preguntas que permanecen sin respuesta, ¿no? Que en definitiva, pues sí, los libros de historia hablan de ello, intentan darnos unas pautas de lo que pueden ser y no pueden ser, pero en definitiva a estas alturas del siglo XXI, yo siempre lo digo, ¿no? Después del siglo de la mutación, que ha sido el siglo XX, porque prácticamente en 100 años hemos mutado, hemos evolucionado más que los 210.000 anteriores, pues realmente que a estas alturas del siglo XXI todavía haya incógnitas, como por ejemplo el hecho de que no sepamos para qué fueron construidas exactamente las líneas de Nazca, o por ejemplo, cuál fue el inicio de esos Moai que aparecen en Isla de Pascua, que en definitiva no dejan de ser sino la peregrinación de una gente que huye de un lugar que parece hundirse en el océano. Cuando ves los mitos precolombinos de las culturas antiguas, que todos hablan de un lugar común, de un sitio que se pierde a raíz de un cataclismo brutal y que se ven obligados a emigrar, pues hombre, a uno se les abren los ojos, especialmente cuando ves que además hay pruebas y argumentos.
Antes de pasar y comenzar ya el viaje, qué apasionante es viajar, ¿verdad? ¿Cómo te abre la mente? Y lo decíamos el otro día, cuanto más viajas, más necesidad tienes de viajar, porque te das cuenta que has estado en México, acabáis de llegar hace poco tiempo, y te das cuenta cuando estás ahí que hay mil cosas más que se pueden descubrir o investigar, ¿verdad? Y tienes que volver otra vez y tienes que seguir de viaje.
Pues cuando viajas yo creo que te das cuenta de lo ignorante que eres, ¿no?
Y
de
cuánto, también eso.
Y de cuánto queda por aprender. Te das cuenta de que todavía hoy, en este primer mundo en el que vivimos, ¿no? En esta Europa primer mundista, pues casi casi estamos pegados a cosas tan materiales como es estar pegado pues a la televisión. Y no atiendes, por ejemplo, a la sabiduría que tú en otros sitios, pues por ejemplo como México, ¿no? En la zona de Baja California hemos tenido oportunidad de hablar con indígenas, con chamanes, con ancianos, ¿no? Que te transmiten un saber, Miguel, que en cuestión de una hora te dan una lección que no aprendes en toda tu vida, ¿no? Que nadie te da en toda tu vida. Y yo creo que eso es lo bonito de viajar, ¿no? Para mí ha sido una apertura de mente, una apertura de ojos, un aprendizaje constante. Y lo que tú dices, vuelves diciendo, qué bien, estoy en mi casa, pero menos mal que mañana también me voy.
Sí, señor. Enhorabuena por este trabajo, director de la revista Enigmas. Con él vamos a viajar, con esta pasión que está empezando a demostrar, vamos a irnos de viaje. No os lo perdáis. 900-137-137 nuestro teléfono. Hay 5 premios esta noche para agradeceros que estáis ahí. Y comienza el viaje.
Nuestra primera parada en este viaje es en Perú.
Perú es una tierra desconcertante, llena de contrastes y misterios.
En ella se asientan algunos de los misterios que más desafían a la lógica humana y a la historia conocida.
Las piedras de Ica, los mensajes imposibles de Acámbaro, las líneas de Nazca, el candelabro de Paracas, son tan solo un ejemplo.
Un poco más allá, ya en plena selva, se alzan otros lugares sagrados como Machu Picchu e incluso otros desconocidos como Cuélap.
¿Qué mensaje oculto encierran todos esos lugares?
¿Qué ha quedado enterrado entre la historia y los desiertos y las selvas de este país? ¿Qué mensaje sin descifrar nos pretendían legar nuestros ancestros en esta parte del mundo?
Nuestro invitado esta noche nos trae respuestas. Escuchemos.
No.
ahí nos vamos. ¿Por qué Perú, aunque bueno, Cámbaro está en otro lugar, no está en Perú, pero por qué Perú es un país tan misterioso, con tantas cosas, con tanto contraste además? La selva, el mar, los desiertos.
Pues fíjate, yo se lo pregunté a un arqueólogo, un buen amigo, Quirino Olivera. Tú lo conoces, Miguel, hoy en día es el encargado del Museo de las Tumbas Reales de Sipán. Y le preguntaba precisamente esto, ¿por qué Perú? O sea, ¿por qué tú vas a Egipto? Egipto es monumental, es bestial, es alucinante, pero es lineal. Es decir, tienes una etapa egipcia, tienes una etapa romana, grecorromana, pero tú vas a Perú y Perú son muchos Egiptos a la vez. Es decir, es que estás pasando en apenas 200 kilómetros del más árido de los desiertos a la más profunda de las selvas, y entre medias tienes que saltar una montaña de más de 5.000 metros. Y en estos lugares se edificaron, bueno, los utilizaron civilizaciones avanzadísimas para construir su cultura. Civilizaciones que nada tienen que ver una con otra. Es decir, los mochicas nada tienen que ver con la cultura chachapoyas, los chachapoyas no tienen absolutamente nada que ver con el Inca. Es decir, y en una pequeña franja de terreno se concentran. Ante esta pregunta él me respondió, porque Perú se hizo para que vinieran los dioses. Digo, pues tienes razón.
Se hizo porque venían los dioses.
Está hecho, hay partes que da la sensación. Vamos a ver, estamos evidentemente utilizando una metáfora, ¿no? Pero parece estar hecho en ocasiones a escala de gigantes, a escala de dioses, porque realmente es ciertamente inexplicable cuando uno se planta, por ejemplo, en la fortaleza de Sacsayhuamán, ¿no? A 3.800 metros de altitud, muy cerca del ombligo del mundo, de Cuzco, la capital de Tlahuantinsuyo. Y te das cuenta que hay piedras que llegan a pesar hasta 40 toneladas. Ahí ya no es la cuestión de cómo se ubica la piedra, cómo se coloca con tal perfección, que prácticamente es un encaje de bolillos, ¿no? Piedras gigantes con piedras pequeñas que encajan como si fuera un puzzle. No es solo eso, es pensar cómo fueron desplazadas desde la cantera que se encontraba a varios cientos de kilómetros, cómo se logró pulir, cómo se logró desplazar. Fuerza bruta, es que realmente estamos hablando de enigmas que te plantean con simplemente, pues, ponértelos a la cara, ¿no? Simplemente con verlos te das cuenta de que realmente hay todavía muchas respuestas que dar, ¿no?, a esto.
Y eso uno no lo percibe. Hemos podido oír hablar muchas veces de esas Sacsayhuamán, esas piedras, lo grandes que son, pero cuando llegas allí las ves, dices, o como pasa con la Gran Pirámide, cuando las ves dices, uff.
Y las tocas, ¿no? Claro. Claro que cuando las tocas percibes, yo no sé, nunca he creído en eso que llaman energía, ¿no? Especialmente como algo físico, pero evidentemente ahí sí notas
algo.
Eres
un poco tocho.
Bueno, soy un poco descreído en ciertas cosas, ¿no? Pero lo cierto es que cuando uno toca las piedras de Sacsayhuamán te das cuenta de que desprenden algo, y desprende esa historia, inmediatamente te remontas al pasado, ¿no? Y al tocar esas piedras te das cuenta de que allí, por ejemplo, las crónicas nos dicen, entre otras, pues las del Inca Garcilaso de la Vega, ¿no?, que él cuando era pequeño, Sacsayhuamán por debajo era una auténtica red de túneles. Era una ciudad subterránea absolutamente fascinante en la que el que entraba generalmente no salía. Y si salía, las crónicas decían que, por ejemplo, una de las salidas se encontraban en el Coricancha, el templo del sol, el templo del oro, que está en Cuzco.
Cuzco.
Es decir, son bastantes metros de descenso, ¿no? Y decían que las crónicas avisaban, ¿no?, de gente que había conseguido meterse en esos túneles a través de lo que es la Chincana Grande, lo que podría ser un ara de sacrificios, puesto que están los canales por los que supuestamente descendía la sangre. Y cuando uno se sumergía en esa red de túneles, se perdía, contamos las crónicas, que aparecía, había gente que había aparecido en el Coricancha, que habían aparecido incluso con algunos objetos de oro bastante valiosos, pero completamente locos.
Te iba a preguntar por la historia de ese muchacho que se perdió y que apareció con una mazorca de maíz, de oro, lo que prueba, o bueno, puede ser un indicio de que a lo mejor todavía sigue estando el tesoro del Inca ahí escondido.
Es lo que se buscaba.
Yo quería, ha sido Cusco directamente, quería ir a quedarnos antes quizá en las líneas de Nazca. De las líneas de Nazca hemos hablado, vamos a seguir hablando, igual que de las piedras de Ica en esa sección que tenemos, pero muy cerca de Nazca. De hecho, algunos de los pilotos lo descubrieron no hace mucho tiempo, yo tuve la oportunidad de estar con ellos, pilotos locos que hay en ese aeródromo, digo locos en el buen sentido de la palabra, gente genial. De repente uno volando, de repente más allá de las líneas de Nazca encontró otras líneas, las de Palpa. Y son asombrosas, ¿verdad, Lorenzo?
Hombre, locos en el buen sentido y en el malo también, porque
no, en el buen sentido, que son colegas.
Ya, pero si se matan, tú te matas con ellos, ¿no? Es decir, la cautela, eso sí, hay que poner la mano en el fuego por ellos, porque son gente...
Son muy buenos pilotos.
Es que para volar Nazca y Palpa hay que ser muy buen piloto, porque especialmente si sobrevuelas la zona, lo que es la Pampa de San José de Socos, el Valle del Ingenio. Si lo sobrevuelas más allá de las 2 de la tarde, los cambios térmicos en el desierto son tan brutales que, aparte de que tu cabeza se convierte en una auténtica chichonera, corres el riesgo de que efectivamente te vayas a ver las líneas más cerca de lo de de lo que se recomienda, ¿no? De hecho, además, tú sabes que la costumbre que tienen los pilotos es que cuando estás en lo alto, sobrevolando Nazca o Palpa, 200 y pico metros de altitud, pues te dicen, mira, ahí está el mono, ahí está la araña. Y, bueno, pues al principio no lo ves, ¿no? Los ojos no están acostumbrados a esa tierra ocre lineal, ¿no? Y ellos lo que hacen es que te inclinan el ala de la avioneta señalando dónde se encuentra. Sí. Claro, te empiezas a hacer las vueltas, bueno, es una cosa, es una centrifugadora.
¿No, ¿no? te gusta mucho volar, por lo que veo, ¿no?
A mí no me gusta nada volar, pero si tengo que hacerlo, lo hago. Y especialmente cuando son lugares tan especiales como este, ¿no? Estamos hablando de que la gente sobrevuela las universales líneas de Nazca, pero muy poquita gente se sumerge más allá, en el desierto, porque es realmente complicado, porque es más peligroso y también, evidentemente, porque es más caro, ¿no? Para ver las líneas de Nazca hay que estar, pues, una media hora de vuelo. Para llegar hasta Palpa tienes que estar una hora y media de vuelo metiéndote dentro del desierto con el riesgo que ello comporta, pero merece la pena. Merece la pena porque el hombre de Nazca hace entre 1000 y 1500 años dibujó, plasmó en esa superficie del desierto, pues algo tan sumamente común por aquel entonces para él como podría ser pues un mono, un colibrí, un jaguar, el animal sagrado, el cóndor, en definitiva, esa fauna que tenía alrededor. Es decir, estaba plasmando literalmente lo que veía. Esto evidentemente no es óbice para que planteemos un gran enigma, y es ¿para qué demonios lo hicieron?
¿Y cómo se hicieron?
¿Y cómo se hicieron? ¿Y cuál era su sentido? Es decir, evidentemente estaban hechas ¿para qué? Para verlas desde arriba. Hubo un arqueólogo que dijo, tanto esfuerzo por parte de un pueblo para algo que no se ve desde tierra, que obligatoriamente se tiene que ver desde arriba. ¿Quién quería que lo vieran? Pero estaban plasmando lo que estaban viendo. Si seguimos con esta tesis de plasmar lo que veo, como hacían las culturas del pasado, te encuentras en Palpa algo realmente sorprendente. Ahí ya no hablamos de animales, hablamos de seres antropomorfos, de un tamaño además bastante considerable. Por ejemplo, el gran dios oculado. Tiene 12 metros de alto por 3 de ancho en su parte más amplia, ¿no? Este ser es un ser con unos ojos que parece que salen de las órbitas, con una especie de corona de fuego que rodea toda su cabeza y con una especie de antenas que parten de la cabeza y prácticamente llegan a tocar el suelo. Pues como el gran dios oculado, tenemos tantas y tantas figuras en Palpa que a uno se le sobrecoge el corazón cuando empieza a observarlas, y sobre todo, Miguel, cuando te sientes observado por ellos, porque tú les estás viendo desde arriba, pero es que ellos desde abajo también te están mirando y te están diciendo, bueno, ¿qué crees que somos? No hay respuesta para ello.
¿Quién hizo eso?
Pues mira, se supone, por los estudios que se realizaron, porque como tú bien dices, realmente se descubren en un tiempo muy reciente. Hablamos del año 1997, cuando un equipo compuesto por arqueólogos alemanes y peruanos llegan hasta este lugar, que en las crónicas del pasado, hablamos en el año 1926 y en 1941, ya Toribio Mesías Espe y también Julio Tello, incluso el célebre Paul Kosok, ¿no?, que es el que da la universalidad a las líneas de Nazca, ya hablaban de que más allá del Valle del Ingenio había, cerca de Cantayoc, del pueblo de Cantayoc, había una serie de líneas que podrían representar algo similar a lo que era Nazca, pero como no eran tan evidentes como las de Nazca, se dejaron de lado. Hasta el año 1997, cuando este equipo de arqueólogos llegan hasta allí y se empiezan a encontrar con que, aparte de ballenas, hay representadas ballenas, hay representados zorros, es decir, bueno, pues animales más o menos corrientes, aunque una ballena en mitad del desierto, pues dime tú qué hace, en fin, es para planteárselo, pero lo cierto es que lo primero que dictaminan es que son todavía más antiguas que las líneas de Nazca. Es decir, tenemos que remontarnos por lo menos 500 años atrás. Estamos hablando de entre el siglo I después de Cristo y el siglo VI aproximadamente. Y lo que se pinta es algo tan sumamente asombroso que a día de hoy no tiene explicación. Son, por decirlo de alguna forma, seres grotescos, auténticas monstruosidades que están mirando los cielos. Yo no sé si el que lo vio o el que lo plasmó en el suelo en el desierto de Palpa lo que representó era precisamente lo que estaba viendo o lo que venía de arriba, pero desde luego si era eso, pues lo mejor que pudieron hacer es salir corriendo.
Lo curioso es que se descubrió casualmente, nunca había llovido, hacía mucho tiempo que no llovía en Palpa. A mí me contaban los pilotos, yo estuve viéndolas en el 90 y recién descubiertas, con esa panda de gente genial, locos que están allí, sí, en el campo de aterrizaje de las líneas, decían que eso había llovido, había habido una tormenta, esa lluvia, esa agua había removido un poco, limpiado el polvo, y de repente aparecieron esas extrañas figuras. Lo llaman los dioses astronautas.
Sí, es que de hecho, a ver, no es una cuestión de que nosotros desde aquí queramos decir, pues es que resulta que son extraterrestres o se parecen mucho. Pues no, pues tampoco sabemos cómo son los extraterrestres, salvo por lo que nos dicen los contactados, ¿no? Pero evidentemente lo que está representado ahí, si se pudiera denominar de alguna forma, evidentemente es o bien como un astronauta, o bien como un extraterrestre, o bien como un bicharraco realmente feo, pero que está ahí y que plasma lo que el hombre que lo hace ve. Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué estaba viendo ese artista que lo plasma en la pampa de Palpa Pues desde luego vuelvo a repetir algo ciertamente desagradable, porque da verdadero pavor. Y es algo a lo que la arqueología hoy en día se enfrenta y no es capaz de dar explicación. Se lucubra, bueno, pues con ensoñaciones llevadas a cabo, pues por ejemplo, pues con métodos que utilizan los chamanes, como por ejemplo el cactus de San Pedro, ¿no? Por ejemplo, que se destila, se extrae la mezcalina, que puede provocar un estado alterado de conciencia. Pero tú bien sabes, Miguel, que te lo puede decir cualquier antropólogo, cualquier incluso médico, es decir, homeópata, ¿no? Que cuando tú estás en un estado alterado de conciencia, provocado, bien sea por la mezcalina, por el ayahuasca, por el San Pedro, por el peyote, tú no puedes imaginar nada que previamente no hayas visto. Es decir, tú no puedes crear algo que no tengas esa base en el cerebro, en nuestra pequeña pues base de datos cerebral. Tú no puedes crearlo. Es decir, lo que hay plasmado, si lo vio el hombre de palpa, es que ese algo existía. La pregunta es, ¿qué era ese algo?
Abre tus sentidos. Un nuevo universo de respuestas te espera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. El misterio continúa.
2 y 26, 1 y 26 en las Islas Canarias, aquí en Radio Nacional de España esta noche, disfrutando de un viaje por uno de los lugares favoritos. No vamos a hablar de las piedras de Ica, tenemos un capítulo especial reservado con testimonios muy importantes de esa, de ese otro misterio que está muy cerca de esas llanuras de Nazca. Pero también muy cerca, te lo decía, para mí uno de mis sitios favoritos, la Bahía de Paracas.
Es tremendo.
Qué cantidad de animales, qué cantidad, qué misterioso, qué tremendo es aquello, qué lugar tan increíble, ¿verdad?
Y menos mal que se ha recuperado, Miguel, porque sabes que en el 2007, después del terremoto, uno de los lugares más afectados fue precisamente Pisco, que es donde se encuentra el muelle del que uno parte para ver este lugar tan especial, y también muy cerca está Ica, donde las célebres piedras de Ica, ¿no? La verdad es que ya lo han restaurado, está bastante bien, se puede viajar. Y lo bueno es que el candelabro de Paracas, dentro de lo que fue esa tremenda catástrofe humana, ¿no?, que se produjo en esta zona del planeta, pues la verdad es que no se resintió. Es decir, parece que el que lo hizo a conciencia para que
aguantara
por los siglos.
Y has adelantado que en esa Bahía de Paracas, que es una zona que antes se dedicaban a sacar guano, el excremento de los animales, de las aves, es una especie de santuario de animales, pues está lleno de lobos y marinos y elefantes marinos. Por ahí al lado está el candelabro de Paracas. ¿Qué significa? ¿Qué es? ¿Qué pinta ahí en ese lugar?
Pues
en mitad del desierto, al lado del océano, un océano tremendo.
Pues sinceramente no se sabe, es decir,
y vamos a las respuestas hoy, estás dando pocas.
Bueno, pero hipótesis hay muchas, ¿no? Hay, bueno, pues hay quien dice, ¿no?, que en el momento en el que los incas se van del Perú, una vez que la conquista, sangrienta conquista del español culmina, pues parece ser que lo plantean como si fuera una especie de faro diurno. Es decir, las corrientes en esa zona del Pacífico son terribles. Yo no sé, yo me imagino que cuando Orellana llegó al Pacífico se lo encontró muy tranquilo ese día, porque de Pacífico no tiene absolutamente nada, ¿no? Es un mar terrible. Y las corrientes en esta zona son especialmente virulentas. Por lo tanto, hay que saber por dónde meterse para poder llegar hasta la costa. Las tesis más oficiales te dicen que lo que representa ese candelabro no deja de ser precisamente eso, ¿no? La imagen de un faro diurno para que la persona que se alejaba lontananza, que esperaba volver en algún momento, tuviera la referencia visual de algo tan sumamente grande y descomunal como es el candelabro de Paracas. A mí me parece una hipótesis muy peregrina, porque claro, si esta gente decía de volver de noche ya no lo veía. Lo cierto es que está sacralizado el lugar, que también es un punto importante para dejar un poquito de lado esta tesis del faro diurno, ¿no? Porque en el año 1923, Toribio Mejía, que no deja de ser el padre de la arqueología peruana, en la base del mismo candelabro se encontró más de 400 tumbas pertenecientes a una cultura casi casi tan enigmática o más que puede ser el Inca o puede ser la cultura Nazca, la cultura Paracas. Es precisamente por eso por lo que se le pone el nombre al candelabro. También es un viento que sopla muy fuerte, el viento Paracas. Lo cierto es que se encuentran más de 400 fardos funerarios a la vera de ese candelabro, ¿no? Y lo que se imaginaba Toribio mientras se empezaba a excavar, y a poco menos de 3 metros de profundidad empezaba a salir ese recuerdo del pasado, ¿no? Esa vida, ¿no?, convertida en algo eterno como es una momia, pues lo que recordaba es lo que tenía que haber sido aquello, ¿no? Es decir, una peregrinación absoluta con más de 400 cuerpos, porque evidentemente aquello no fue enterrado uno a uno y con el transcurso del tiempo, sino que fueron enterrados todos de golpe, como si se quisieran ocultar de algo. Date cuenta que tanto la la cerámica Paracas, como los textiles Nazca, son de una riqueza, bueno, no se ha visto nada igual en la América precolombina, ¿no? Y al igual que se utilizaban para expresar, pues, escenas cotidianas, religiosas, también eran un poco la crónica de la vida de esta gente, de lo que veían. Y lo que hay representado, la verdad es que lo poquito que nos ha llegado, que no se ha destrozado por el paso del tiempo, es lo suficientemente sorprendente como para pensar que el candelabro de Paracas, aparte de faro diurno, era otra cosa.
Hasta ahora hemos hablado de elementos más o menos conocidos que están en esa zona, pero hay otro, el gigante Atacama, una figura también inquietante. ¿Dónde está?
Es una cosa alucinante, o sea, estamos hablando Atacama, ya tenemos que meternos, pasar del sur del Perú, meternos en el norte de Chile, ¿no? Ahora mismo pues está muy de moda, ¿no? Por el París-Dakar, ¿no? En definitiva se desarrolla en toda esta zona del planeta. Y lo que hay allí es una pequeña Nazca, pero que no se le da ningún valor, porque es que de hecho el gigante de Atacama, estamos hablando de la figura antropomorfa más grande del planeta, el geoglifo antropomorfo más grande del planeta, y está en un lugar que a mí me parece absolutamente fascinante, ¿no? El cerro Unisos, muy cerca de los altos de Ariquilda, que seguramente a los oyentes les sonará por ese magnífico capítulo que Fernando Jiménez del Oso realizó de las momias de Arica, ¿no? Que son las momias más antiguas hasta ahora encontradas de la historia, ¿no? Con más de 5.000 años. Pues bien, Fernando hablaba de los altos de Ariquilda, hablaba de lo que allí había representado. Había, pues, representados animales, esto sí, animales normales, ¿no? Había escenas también, pues, de personas, unas más grandes, otras más pequeñas. Y lo que llama poderosamente la atención es que la figura del gigante de Atacama se sale absolutamente de lo que es el resto de representaciones. De hecho, tú lo sabes, Miguel, cuando vas a Perú, vas a Chile, a estos sitios, te das cuenta de que esa afición por pintar en la colina de la montaña todavía sigue muy, muy, muy fuerte, ¿no? Es decir, ya sea para transmitir un mensaje devoto, de lo que sea, ¿no? Pero el caso es que está claro que se les da bien hacerlo hace tiempo y se les sigue dando bien hacerlo ahora. Pero, sin embargo, lo que llama la atención del gigante de Atacama es que no se parece absolutamente en nada a lo que hay alrededor. Lo que hay alrededor son gente normal, son animales normales, de un tamaño más grande o más pequeño. Pero eso, estamos hablando de un ser bastante enorme, bastante descomunal, grotesco, como si tuviera cuatro antenas, una capa como de plumas, sosteniendo un bastón de mando. Es decir, es un ser bastante extraño que a día de hoy podría ser perfectamente, pues, el logotipo de una marca de deportes, porque realmente además es que es muy bonito. Y sin embargo, a día de hoy se sabe que puede ser del 900 después de Cristo aproximadamente, pero lo cierto es que no se ponen de acuerdo. Es decir, le podemos dar la antigüedad, igual que ocurre con el candelabro de Paracas, le podemos dar la antigüedad que queramos, porque a día de hoy no se sabe quién lo hizo, cómo lo hizo y para qué lo hizo.
Un nuevo interrogante más de esa pieza de la historia que falta por componer, ¿no?
Es otro desafío a la historia.
Antes de irnos a otras islas que hay por ahí esperándonos, vamos a la selva, de los desiertos, del mar en Perú, nos vamos a la selva. Cuelap, habéis estado en Machu Picchu, evidentemente, no vamos a hablar de ello, Cuelap hemos hablado. Ahí descubristeis algo vosotros, ¿no? Que no estaba tan, no era tan conocido, no estaba en los libros de...
Bueno, Cuelap es un sitio que se ha... Bueno, para llegar a él es ciertamente complicado, ¿no? Tienes que llegar a un lugar, pues, con un nombre un tanto, yo siempre lo digo, ¿no? Un poco, en fin, cada uno que lo tome como quieras, Chachapoyas. Es decir, es que parece un insulto, ¿verdad? Pues no, es una de las grandes culturas del pasado. Lo que pasa es que los españoles, pues, tendemos a fiarnos de la fonética, ¿no? Y no tanto de lo que realmente es. Por ejemplo, ¿tú sabes cómo se puso el nombre a Yucatán?
O sea, ¿cómo?
Pues llegaron los conquistadores a esas islas de cercanas a lo que hoy en día es Cancún, y cuando entraron, pues, se encontraron con el curaca, con la gente de la tribu tal, que les recibió muy amablemente porque pensaban que eran, pues, los dioses, los viracochas. Y entonces, bueno, pues preguntaron con el cronista allí, tal, preguntaron que cómo se llamaba aquello. Entonces, pues la gente de los clanes tribales muy amablemente preguntaron, Huitapán, significa ¿qué dicen estos? Pues bueno, pues a partir de entonces se llamó Yucatán. Pues lo mismo pasó con Chachapoyas, es decir, Chachapoyas cuando le preguntaron...
Chiste,
no, parece un chiste, pero es real, es decir, es que Chachapoyas, por ejemplo, era Sachapuyas, que significa los hombres de la niebla. Pues ni Sachapuyas ni puñetas, es decir, Chachapoyas, y desde entonces, pues, San Juan de las Chachapoyas, porque además hay que santificarlo. Lo cierto es que para llegar a Chachapoyas, que es hoy en día la capital de la Amazonía peruana, es un camino realmente difícil, está lleno de asaltantes, Sendero Luminoso, de hecho, sigue todavía, pues, dando mucho la vara en esta zona del planeta. Pero merece la pena, porque muy cerca de San Juan de las Chachapoyas tienes la ciudad de Cuelap. Para subir a Cuelap, además, es todavía más difícil, porque vas por un sendero prácticamente de barro, en el que tienes que ir con un 4x4, en el que subes de los 2000 y pico metros en los que se encuentra, vuelvo a repetir, Chachapoyas, hasta Cuelap, que está a 3000 y pico metros. Es, bueno, unos por cortados
selva, camino de selva,
todo, además, selva de montaña, que, bueno, la gente se imagina un poco lo que es la selva de río, que es realmente complicado caminar por ella, pero es que la selva de montaña es todavía más, porque es puede que más frondosa, y encima tienes que ir subiendo, bajando y esquivando cosas, ¿no? Por lo tanto, es mucho más complicado. Llegar allí es difícil, ¿no? Nosotros llegamos y nos sorprendimos porque además fuimos con los arqueólogos que a día de hoy están trabajando allí. Allí apenas va nadie, es decir, puede ser Cuela hoy en día lo que Machu Picchu era en 1911 cuando lo descubrió Hirambingan. Algo cubierto por la selva, una ciudad absolutamente maravillosa, preciosa, en ese estado en el que parece que está metida en una ensoñación. Se ha quedado parada en un momento de la historia y tú llegas y te la encuentras tal y como quedó, como si la gente hubiera salido corriendo, ¿no? Lo que decían hasta ahora es que era poco menos que una ciudad religiosa. Pero lo cierto es que cuando tú subes a 3.000 y pico metros de altitud, perdón, que era una ciudad defensiva, pero cuando tú llegas a 3.000 y pico metros de altitud, pues lo primero que te preguntas es, ¿a 3.000 metros de quién se querían defender?
¿Quién subía hasta
allí? Claro, ¿quién subía hasta allí? Ya la hipótesis que te plantean los arqueólogos, siempre en el campo más subliminal, casi casi onírico, es el hecho de que ellos no se querían defender de nadie que subiera, sino de gente que bajaba, porque lo que querían era estar cerca de los apus, de los dioses de las montañas. A veces los apus hemos visto que no eran especialmente agradables. Solo hay que irse al Museo de Sipán para ver cómo los representan, y son seres casi casi tan grotescos, tan enfadados, tan cabreados como los que podemos encontrarse en la pampa de Palpa, ¿no?, de la que hemos hablado anteriormente. Lo cierto es que cuando uno entra te das cuenta de que Cuela primero tiene un muro de 20 metros. El tipo de construcción es muy similar a la de Cuzco. Te quiero decir, Cuzco está a 3.000 y pico metros, pero la cantera está muy cerca. Sin embargo, allí no, allí tienes que subir la piedra a fuerza bruta. Para levantar un muro de 20 metros, la ciudadela está rodeada por más de 500 metros. Es algo absolutamente alucinante. Pues nosotros fuimos allí con un señor que, aparte de arqueólogo, también era chamán, como no podía ser de otra forma. Y allí realizó una serie de invocaciones, cuando ya nos dimos cuenta de que aquello era realmente un lugar defensivo. Hizo una serie de invocaciones. Yo recuerdo a Miguel que estaba el hombre invocando al Inti, al dios Sol, y de repente de las nubes salió un rayo y bueno, directamente nos dio. Invocó al viento y el viento se manifestó. Hizo una serie de invocaciones a la lluvia y de repente al cabo de un rato empezó a llover. Es decir, es algo realmente sorprendente, ¿no? Lo que allí se palpa, lo que se vive, por muy escéptico que seas, llega un punto, Miguel, en que la casualidad no existe. Allí se está produciendo algo, una movilización de esas energías en las que a mí me cuesta creer, pero que realmente hay gente que todavía, siguiendo esas, en definitiva, enseñanzas ancestrales, a día de hoy se han mantenido, se siguen manejando, y en ocasiones, si tú se lo pides, vas de buena fe, aunque seas un poquitín escéptico, esta gente hace que eso, lo misterioso, se vuelva a manifestar.
Todos y 37, 1 y 37 en las Islas Canarias. Te preguntaría mil cosas, pero como hemos tenido la oportunidad de que sigas viniendo en esa sección que tenemos, cambiamos de escenario, ¿te parece?
Muy bien.
Y tenemos que ir a Perú, ¿eh? Hace tiempo, yo por lo menos que no voy.
Sí.
Hay que regresar a Perú, ese país fantástico.
Yo creo que disfrutaríamos muchísimo, además. Si los dos quiere, juntos allí disfrutaríamos muchísimo.
Si Dios quiere, iremos. Vámonos a otro lugar, también una pieza de ese rompecabezas de la historia. Nuestro compañero ha estado por ahí y nos cuenta enseguida.
Perdida en el silencio profundo del Océano Pacífico, reposa la isla de Rapa Nui, conocida también como la Isla de Pascua, situada a casi 2.000 kilómetros de Polinesia y a más de 3.700 kilómetros de Chile, su país soberano.
Solo la curiosidad nos puede llevar a este sitio perdido, una isla volcánica, sin árboles, sin otro interés más que los famosos moáis, las esculturas en piedra que dominan su paisaje, tristes, impávidos al paso del tiempo y misteriosos.
Continuamente, desde que Jacob Roggeveen en 1722 la descubriera a los europeos, a sus tierras se acercan antropólogos con el firme propósito de encontrar el porqué de su origen.
Estos moáis forman parte del Parque Nacional de Rapa Nui desde 1935. Sus impresionantes siluetas se pueden encontrar en peor o en mejor estado por toda la isla, hasta contar un número de casi 1.000 esculturas, talladas en toba volcánica traídas de las canteras del volcán Rano Raraku.
Y si Roggeveen fue su descubridor oficialmente, las teorías más conocidas son las que Thor Heyerdahl hizo a partir de su expedición a la isla en 1955. Su hipótesis se basa en el origen andino de sus primeros colonizadores, contra las teorías más generalizadas de que su origen es polinesio.
Bueno,
No obstante, en torno a las gigantescas esculturas sigue habiendo numerosos misterios, pues nadie ha podido determinar cómo se extinguieron aquellos indígenas o cómo fueron capaces de transportar y construir semejantes estatuas que pueden llegar hasta los 10 metros de altura, los 7 metros y medio de diámetro y las casi 20 toneladas de peso. Una antigüedad que podría remontarse a los siglos IV o V.
Hay muchas preguntas aún por responder. Nuestro invitado, esta noche, nos ofrece algunas respuestas. Escuchemos.
Seguimos volando de la costa de Perú, Chile. Nos vamos hasta otras islas perdidas en mitad del océano. Rapa Nui, la isla de Pascua. ¿Qué es esa isla? ¿Qué son los moáis? ¿Qué se siente cuando llegas allí?
Pues este sí que realmente fue lo que me hizo a mí en su momento plantearme que el título del libro fuera Desafíos a la Historia, ¿no? Porque realmente es que es un desafío a día de hoy. Pero fíjate, Miguel, es que el desafío real no son los moái.
¿No?
No, no son los moái, es todo lo que rodea a la historia de Pascua. Los moái, evidentemente, a día de hoy, pues son unas estatuas colosales, unos bustos colosales que vete a saber a quién representan. No sabemos cuál era la intencionalidad del que los hizo, para qué, por qué. Pero eso ya lo sabemos.
Mal que te hemos traído para ir a las respuestas.
Porque... Pero eso ya lo sabemos. Vuelvo a repetir, eso ya lo sabemos. Es decir, sabemos que no sabemos nada de los moái, ¿no? Pero lo que realmente interesa es lo que ha ido saliendo, lo que se ha ido estudiando y lo que realmente nos han ido arrojando grandes estudiosos en torno a lo que podría ser la procedencia de la gente que construyó los moái, que yo creo que es lo más interesante. Los moái no crecen como pepinos de la tierra. Es decir, alguien llega allí y los hace. Pero ¿de dónde procede la gente? Esa gente, ¿de dónde procede? Que acaban en una isla, Miguel, que se encuentra a 3.700 kilómetros de las costas de Chile y a 4.000 kilómetros de las costas de Tahití. Es que están en el centro del, bueno, de su pequeño mundo, ¿no? El ombligo del mundo, como era conocido.
Perdidos en mitad de la nada.
En mitad de la nada. Mira, hay una serie de datos que han ido saliendo que a mí me llaman poderosamente la atención, ¿no? Es el hecho de que, por ejemplo, los moái, ¿no? Cuando el padre Eugene Guiraud se pasa 9 meses en finales del 19 viviendo con los Rapa Nui, que por supuesto esto ya no tiene nada que ver con los antiguos Rapa Nui, es decir, los primeros Rapa Nui, cuando llega allí, no Jacob Roggeveen, ¿no?, que es el que descubre la isla, como se decía en esta introducción, sino el primero que va, que es Edward Davis, el bucanero, con bula de la monarca del Reino Unido, cuando se queda una milla, él lo que dice es que no llega hasta allí, primero porque hay una serie de cabezas que parecen estar hechas como de arcilla, que le dan un poquito de miedo, y luego porque además la gente que hay, a pesar de ir medio desnuda, puesto que a una milla náutica ves la gente que está en la costa, pues pese a ir medio desnuda, con sus abalorios, sus pinturas, la sensación que te da es que no son indígenas polinesios, es que parecen europeos. Y esa sensación a Edward Davis, un hombre de mucha batalla, de mucha cicatriz en la cara, un bucanero de los antiguos, le da tanto susto que decide pasar de largo y, a pesar de todo, deja cartografiada la isla. Por eso, a partir de ese instante, se pasa a llamarse Tierra de Davis, ¿no? Menos mal que no bajaron tampoco, porque a pesar de que el nombre del barco era The Bachelor's Delight, la delicia de los solteros, menos mal que no bajaron, porque si no se hubieran cargado literalmente a todos los habitantes de Pascua. Pero lo cierto es que a partir de aquí es cuando empieza la historia de Pascua, cuando empezamos a conocer un poquitín más, y es precisamente el padre Eugene Guiraud, como te decía, el que asegura que no ve un especial sentimiento religioso en los pascuenses. Es decir, ellos, cuando adoran a su gran dios, al dios supremo Make, pues parecen entrar en un estado de trance brutal, pues al puro estilo de lo que podemos ver, por ejemplo, en las religiones afrocubanas, ¿no? Por ejemplo, en la santería, ¿no?, cuando se entra en ese estado alterado de conciencia. Pero no ve un especial sentimiento religioso. Entonces, evidentemente, si están haciendo los moái, ¿para qué los hacen? Si no es por un sentimiento religioso, ¿para qué? ¿Para qué adoran al dios Make? Pues empiezas a buscar atrás y empiezas a indagar en lo que es la génesis de la historia de Pascua, y es cuando empiezas a ver muchos nexos en común con otras civilizaciones del planeta. Por ejemplo, el hecho de que en Pascua los pascuenses aseguran que ellos proceden de un continente que se hundió a raíz de un gran diluvio, de un gran cataclismo llamado Hiva, y que acabaron con su gran rey Jotumatúa desembarcando en las playas de Anaquena. Eso está ahí, y te hablan de un continente llamado Hiva, como en otros lugares te hablan de Mu, como por ejemplo los aymaras del Alto Titicaca te hablan de Atlanticú, como por ejemplo los mayas te hablan de Atlán, la tierra del agua, como por ejemplo te hablan los incas de que al principio del todo se produce el uno Pachacuti, es decir, el gran diluvio que todo lo destruye. Es que hay que leer entre líneas, hay que remontarse a ese pasado para entender que no todo está sabido, que no todo está escrito, que posiblemente dentro de la leyenda haya trozos reales, porque ¿Cómo si no nos explicamos que esas culturas del pasado, que muchas de ellas ni coinciden geográficamente, ni coinciden históricamente, ni coinciden espiritualmente, hablen de lo mismo? Le pongan el nombre que le pongan, siempre hablan de lo mismo. Eso hay que tenerlo en cuenta, especialmente cuando hablamos de Pascua.
Te invitamos a entrar en un mundo único. Espacio en Blanco.
Mucho más de lo que puedas imaginar.
En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
900-137-137, si queréis participar esta noche a través del teléfono, llamada gratuita, 900-137-137. Un nuevo enigma más, decimos, una pieza más de ese rompecabezas. Los propios habitantes de la isla decían que venían huyendo de un gran cataclismo, un diluvio, ¿no?
Un cataclismo que además siempre, si tú ves las culturas del pasado, de ese mundo antiguo que está ahí, por eso yo siempre lo digo, no podemos menospreciar, menosvalorar al hombre del pasado pensando que era un señor con una porra, que vivía en una cueva, que se dedicaba exclusivamente a cazar, reproducirse y a sobrevivir. No, es que ese hombre tenía conocimiento, es que de esa humanidad, de ese pasado ignoto, no guardamos recuerdo, pero están ahí los vestigios. Porque, por ejemplo, Pascua claramente te habla de una navegación primitiva que no se admite a día de hoy, que nos remontaría posiblemente 3.000, 5.000 y hasta quién sabe si 10.000 años atrás. Porque, por ejemplo, explícame, Miguel, explícame, ahora te pregunto ya a ti, vamos a ver si es capaz de explicarlo. ¿Cómo es posible que tú, en los mitos de Pascua, te hablen de gente cuyos rasgos son muy parecidos al Inca? Pero no solo eso, ¿cómo es posible que los Ahu, las plataformas funerarias, estén construidas, sobre todo las más antiguas, ¿no?, las que se remontan a ese pasado real Rapa Nui, que nada tiene que ver con los actuales Rapa Nui, ¿no? Que veas que el tipo de construcción es igual, exactamente igual, con el mismo perfil, con el mismo ensamblaje, con el mismo tipo de piedra, a la que, por ejemplo, podemos ver en Cuzco, con esa piedra de los 12 ángulos ensamblada. Es que es exactamente igual. Vayamos también a lo mismo. Tepito de Génova es el nombre también de Isla de Pascua, el ombligo del mundo. ¿Cuál es el otro nombre de Cuzco?
El ombligo del mundo.
El ombligo del mundo. Es que estamos hablando que la historia no te admite ni siquiera que el Inca pusiera un pie en el agua porque estaba lleno de tiburones y porque no sabía nadar. Y sin embargo, esa navegación primitiva está ahí. Y también, yendo hacia el otro lado, vale, admitamos que el Inca o que de las costas de América no llegó nadie a Pascua, a pesar de que tiempo después, en un barco de los mismos que utilizarían ellos, Thor Heyerdahl, en un barco de Totora, llegó a meterse hasta 4.000 kilómetros en el Pacífico, vamos, se pasó directamente la isla de Pascua. Vayamos al otro lado, vayamos a esos rasgos europeos. Bien, bueno, pues podría ser una colonización que procede del subcontinente asiático, gente que podía venir de la zona del Valle del Indo, del Indostán, bueno, vale, es posible. Pero es que cuando de repente, por ejemplo, epigrafistas como de Gebesi te demuestran que entre la escritura del Valle del Indo, de ciudades como Mohenjo-Daro, la que tuve la magnífica oportunidad de ir con Fernando Jiménez de Losa en el 99, o por ejemplo como Jarapa, cuando tú ves los símbolos de esa escritura jeroglífica y los comparas con los poquitos que nos han llegado de la escritura de Rapa Nui, de la escritura Rongo-Rongo, y ves que hay 150 símbolos que son exactamente iguales, Miguel, exactamente 150. Iguales. Es que todos hemos oído hablar de eso de el inglés con mil palabras. Es que con 150 símbolos uno ya habla un idioma. Y una isla del Pacífico que está en el ombligo del mundo resulta que tiene 150 símbolos que los que tiene la escritura del Valle del Indo, en Pakistán, en el Alto Pakistán. Es que es increíble. O esa gente ha ido de Pakistán a Isla de Pascua, si no es inexplicable, porque yo no creo que los extraterrestres también les llevaran la escritura.
2:48. ¿Y qué pasaba con las cucarachas antes de marcharnos a otra?
Bueno, eso fue buenísimo.
Rápido.
Pues mira, eso fue intentando emular a nuestro querido Fernando y a Juan José Benítez, pues nos fuimos a acampar al Ahu Tongariki, que es el más conocido que hay en Pascua. Son como 15 moai que están de espaldas al mar, y pusimos nuestras tiendas de campaña. Lo que pasa es que cuando estábamos llegando, pues nos dimos cuenta de que con las linternas empezábamos a alumbrar pues lo que era un auténtico mare magno de cucarachas, de gorgojos.
¿En el suelo?
En el suelo. Lo curioso es que, bueno, íbamos pisando y le decía yo a Juanjo: oye, Juanjo, ¿esto qué se oye que es? Y cuando me alumbró, yo tengo pavor, ¿no?, a esos bichos. Salí corriendo y me di cuenta que según llegué al Ahu, la plataforma empieza como 2 metros antes. Cuando llegué al Ahu, los animales no pasaban, los bichejos no pasaban, se quedaban justo en esa franja invisible, etérea, como queramos llamarlo, donde empezaba el Ahu funerario, donde empezaban los Moai, pues como si hubiera algo que les impidiera a estos bichejos que siempre, bueno, vienen a representar un poquito lo malo, pues como si no les dejaran pasar. Recordemos que a partir de las 12 de la noche, en Isla de Pascua dicen que salen los demonios Cava Cava. A partir de ahí, los propios Rapa Nui no se atreven a entrar a sus casas de frente, tienen que entrar de espalda porque tienen miedo a que se te cuelguen precisamente uno de estos demonios a la espalda. Y dicen que ellos conocen gente, incluso hay algunos que te testimonian que a ellos se les ha colgado a la espalda y les ha hecho pasar la peor noche de su vida.
Y luego dices que no crees en esas energías. 12:49, hay otra isla más. Hoy vamos de isla en isla. Seguramente nuestro segundo tema nos va a llevar a otras islas, que dice, ahí estaba situado el paraíso, pero hay otras islas que queremos llevar esta noche.
Viajamos ahora hasta Nueva Escocia, en Canadá. Allí nos espera la Isla del Tesoro.
En la isla de Oak, Nueva Escocia, Canadá, existe un enorme laberinto de túneles donde se esconde el pozo de un tesoro que aún no se ha conseguido descubrir, pese a las numerosas excavaciones realizadas desde su descubrimiento en 1795.
Durante más de 200 años, varios grupos de exploradores han intentado penetrar en el interior del Pozo del Tesoro.
La historia comenzaba un día de verano de 1795. El joven Daniel McGuinness se tomó un descanso y remó hasta la deshabitada isla de Oak, situada a unos centenares de metros de la costa, frente al pueblo pescador de Chester, y se dio un paseo disfrutando de la sombra de los viejos robles que dan nombre a la isla de Oak. Oak en inglés significa roble.
Cerca del extremo oriental, Dan vio un roble particularmente robusto con una rama cortada, de la que pendía una polea de un viejo barco. Bajo esa rama había una depresión circular, como si la tierra se hubiese asentado después de ser removida. Pensando que podría haber encontrado el tesoro de unos piratas, McGuinness regresó al continente y explicó su hallazgo a dos amigos, Paul Smith y Anthony Bogan. Los tres se armaron de picos y palas y se fueron a cavar bajo el viejo roble.
Los jóvenes no tardaron en darse cuenta de que el hoyo no era una depresión natural en la piedra caliza. Apartar la tierra removida del centro resultó fácil, pero los lados eran de una dura arcilla en la que se apreciaban las marcas de los picos de los excavadores originales.
A unos 60 centímetros de profundidad, encontraron una capa de piedras parecidas a las de pavimentar. Estas piedras procedían de un río, el Gould, situado a 3 kilómetros de la isla. Quitaron la capa de piedras y siguieron excavando. A 3 metros de profundidad encontraron una plataforma de troncos de roble.
Estos cedían en el centro, pero estaban firmemente incrustados en las paredes de arcilla del pozo. Las quitaron con dificultades y siguieron adelante. A los 6 metros encontraron otra plataforma de roble idéntica a la anterior. Trabajaron duro, pero tuvieron que reconocer que aquella tarea era superior a la que podían realizar. Marcaron el lugar y abandonaron la isla para proseguir con la pesca, la agricultura y la tala de árboles.
Allí quedó la leyenda, quizás el tesoro. Nuestro invitado tiene más datos.
Bueno, pues es la isla de Tiro porque me toca. ¿Por qué esta isla, la Isla del Tesoro, en Nueva Escocia, que está arriba en el norte?
Muy arriba, muy arriba.
No,
sí, sí.
No tiene, parece que mucho que ver con Perú, con México, con esas culturas, con Egipto. No, ¿qué pinta esta isla?
De hecho, fíjate, además, era uno de los sitios que no, al final lo incluí en Desafíos a la Historia, pues porque, bueno, pues porque es un tema que me gusta mucho, ¿no? Y es un tema que yo creo que tiene la suficiente enjundia como para estar en un libro de estas características. Pero sí, ciertamente era el que perdía un poco, ¿no?, esa noción de lo que es la esencia del libro, aunque tenía que estar. Te explicaré por qué, porque es que además lo vas a entender enseguida. Cuando estaban excavando en ese agujero los tres chavales, Daniel McKinney, Anthony Baugh y John Smith, estaban excavando, pues se dieron cuenta de que una vez que pasaban esos troncadas, ¿no?, esas plataformas de troncos de roble con fibra de coco, se dieron cuenta de que un poquito más abajo, unos 12 metros aproximadamente de profundidad, se cerciraron de que los picos empezaron a dar en algo duro, ¿no? Evidentemente se emocionaron porque ellos esperaban encontrar algo parecido a los tesoros que William Kidd o Francis Drake habían dejado en el lugar.
Había leyendas acerca de que podía ser un lugar donde había tesoros.
Era un sitio de tesoros y un sitio maldito, porque date cuenta que a Oak Island, si nadie fue antes a excavar, es porque se decía que había un grupo de aguerridos buscadores de tesoros que habían partido de Chester, en esa bahía de Mahón, de donde venían los tres jóvenes, y que cuando se sumergieron en la foresta de Oak Island, pues se perdieron para siempre. Decían que no habían vuelto nunca, pero es que además se decía que por las noches en las playas de Oak Island se veían extrañas luminarias que corrían de un extremo a otro. Se decía también que se veían unas bestias grotescas, pues al estilo de perros gigantescos. Hablaban, por ejemplo, de lo que hablábamos anteriormente, Miguel, ¿no?, a micrófono cerrado, de ese mastín del páramo con el que se asustaba, o con el que los conquistadores asustaban durante la conquista a los indígenas, un perro que era prácticamente un caballo, que además iba completamente parapetado con una armadura y que su función era matar, matar y matar. Y esa, bueno, pues se había quedado, esa imagen se había quedado un poco en el subconsciente de los americanos de entonces, y bueno, pues lo que veían en esas costas de Oak era precisamente estas bestias. Por lo tanto, nadie se atrevía a ir. Además, se decía que pues había un pozo de un tesoro, en definitiva, tal, y que la maldición decía que en el momento en el que se produjeran 7 muertes, pues el pozo desvelaría sus secretos. Los que habían partido y se suponía que estaban muertos eran 6, por lo tanto nadie quería ser el séptimo.
Ya. Esos jóvenes estaban excavando. No quiero que adelantes mucho, hasta después de las noticias, si puedes, lo que encontraron allí y ese nexo que tú haces. Pero hubo alguien que se interesó, empezó a comprar todos los terrenos alrededor de ese pozo con la firme convicción de que quizá fuera un tesoro de los templarios, quizá.
A ver, John Smith es el mayor de los tres chicos, tenía 20 años. Cuando fueron al lugar y encontraron lo que encontraron, que después hablaremos de ello, ellos intentaron seguir las prospecciones, pero se daban cuenta de que el pozo era una trampa natural. Natural o artificial, alguien la había hecho, ¿no? Porque ciertamente, según iban profundizando, el pozo se iba desmoronando sobre sus cabezas, como si intentara ocultar algo. Había galerías subterráneas que partían hasta una playa muy cercana, la de Smith Cove, de tal forma que cuando la marea subía, el agua subía y el pozo, pues, corriese el riesgo de ahogarte. Por lo tanto, decidieron esperar un tiempo. Tuvieron la paciencia de esperar durante 10 años para tener los medios suficientes y el dinero suficiente para poder emprender esa acción, ¿no? De hecho, como bien decías, John Smith compró prácticamente casi toda la isla, se construyó ahí su casa, y llegó el momento clave, que fue cuando apareció en escena un filántropo, Simon Linz, que era un hombre pues que estaba pues literalmente forrado de dinero, y decidió que la gran empresa que iba a hacer en su vida era ceder el dinero suficiente a estos chicos para que siguieran con las excavaciones. Y es cuando empezaron a salir, bueno, pues sorpresas que enlazan, hay quien dice que con la guerra de secesión norteamericana, hay quien dice que con los piratas bucaneros como Drake o Kidd, pero también hay quien dice que con los templarios.
Es cierto, en 30 segundos, que Colón llevaba en las velas el símbolo de los templarios cuando llegó a América.
Es cierto, la cruz templaria iba en las tres naves que llevaba Colón, y de hecho se supone que tiene mucho que ver con esta historia, porque se supone que era una forma de avisar a aquellos que ya conocían ese emblema,
porque habían llegado antes que él otros,
claro,
personajes,
claro, que no eran hostiles, es decir, los que llevaban la cruz templaria, el señor que estaba en la playa con su lanza esperando a que llegara el Viracocha, pues no le atacaba porque ese símbolo ya lo reconocía, es lo que cuentan las crónicas apócrifas, que los templarios ya habían viajado a América antes que Colón, mucho antes que Colón, pero no solo los templarios o los vikingos, es que hay muchos más.
Y 58, llega el momento de hacer una pequeña parada en este viaje que estamos haciendo por diferentes lugares del mundo. Llega la información, nuestros compañeros llegan con las noticias a las 3, las 2 en las Islas Canarias. Nosotros regresamos después, serán apenas 5 minutos. Tenemos todavía muchas cosas que desvelaros de esa isla del tesoro, y luego nos vamos seguramente a otras islas, informaciones de algunas actividades que hay dentro de poco y mucho más. Un concurso en marcha tenemos, ya sabéis, 900-137-137, por si queréis intervenir. No os perdáis la segunda y apasionante segunda hora del Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional de España. Enseguida volvemos.
Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Dos y seis en las Islas Canarias. Regresamos. El Espacio en Blanco vuelve a la antena, a las ondas de Radio Nacional de España. Las gracias a todos los que estáis llamando, a la gente en el Facebook, todo el mundo revolucionado. Quiere el premio 900-137-137 y haciendo un montón de preguntas en este viaje, Lorenzo. Preguntan por el título de ese nuevo trabajo que has hecho.
Desafíos a la historia. Ha salido hace cuatro días. Está recién salido de fábrica casi.
Vale. Nos habíamos quedado en esa isla, la isla del Roble, perdida en mitad ahí en el norte de Nueva Escocia, en Canadá. Un sitio que nada tiene que ver con Perú, con México, con
Egipto.
Muy
frío además, un frío tremendo.
Mucho frío debe ser, sí. ¿Y qué pasa ahí? ¿Estaban excavando esos jóvenes?
Pues cuando estaban excavando, como te decía, de repente notaron como un sonido metálico, ¿no? Se dieron cuenta de que aquello no correspondía a la troncada que estaban extrayendo, ¿no? Y bueno, pues empezaron a excavar con más fuerza pensando, pues eso, ¿no? Que habían encontrado o un cofre con un tesoro o alguna moneda. En definitiva, lo que ellos buscaban era eso, ¿no? El tesoro de los bucaneros, que por aquella zona era una zona de corsarios, de históricamente además de los más importantes, ¿no? O sea, Francis Drake era Sir Francis Drake, ¿no? Por la reina de Inglaterra. Y lo que se dieron cuenta es que de repente pues su gozo quedó en un pozo, en el pozo del tesoro, porque lo que salió de allí fue una losa aparentemente de piedra que tenía unos 90 centímetros de largo por 30 de ancho. Aquello, bueno, pues no les llamó especialmente la atención, lo limpiaron pensando que podía tratarse de algún mineral precioso, pero no, salvo cuatro pintarrajos, aquella losa no tenía nada más. Esa losa acabó detrás de la chimenea que tenía John Smith en su casa de Oak Island, hasta que mucho tiempo después, cuando se realiza una conmemoración por el misterio de Oak Island, se hace una especie de feria de muestras con la intención de recuperar dinero para continuar con las investigaciones, llega hasta allí un hombre anónimo, puesto que no sabemos de quién se trataba, asegurando ser investigador del pasado, y no se le ocurre decir otra cosa que, tras coger la losa, decir que lo que hay ahí escrito, puesto que se puede interpretar, es 13 metros más abajo, 2 millones de libras. Imagínate la que se monta en Chester, en la bahía de Mahón, en Oak Island. Empiezan a llegar cazatesoros, se forman compañías, por ejemplo, como la Truro Company, con intención ya con medios profesionales de sacar esas supuestas 2 millones de libras. Pero el detalle interesante, aparte de esto, que no dejó de ser una fantasmada de alguien, lo interesante es que poco después llegó hasta allí el presidente de la Sociedad Epigráfica Internacional, profesor de la Universidad de Harvard. Estamos hablando de Barry Fell. Este hombre, cuando llegó allí, al ver los caracteres y ver la losa, lo primero que dijo claramente es que se trataba de pórfido. Era una losa de pórfido.
Pórfido es un mineral, ya hablábamos de piedras.
Es un mineral, un mineral además bastante duro. Aquello llamó poderosamente la atención a la gente que no sabían lo que era, pero él lo que dijo es que ese mineral además no se encuentra en toda América. Ese mineral se extrae principalmente de las minas de Jebel Dokan, en el Mar Rojo. Estamos hablando de Egipto.
De Egipto.
Y además lo que estaba escrito en esa losa aparentemente pertenecía a algún dialecto antiguo de Centro África, posiblemente perteneciente al líbico bereber. Entonces la pregunta era, ¿qué demonios hacía una losa de pórfido en Nueva Escocia, además con una supuesta escritura bereber? Posteriormente las investigaciones se desarrollaron de una forma más amplia. Aquello se intentó identificar, incluso se llegó a demarcar dentro de un dialecto arcaico de bereber, conocido como Tifinagh. Y llamó poderosamente la atención, porque ¿qué hacía eso allí? Bueno, pues aquí es cuando entran en acción los templarios. Recordemos que en el año 1392 las crónicas nos dicen que el príncipe de las Orcadas, con 300 templarios que salen huyendo de la quema a la que le somete el Papa y el Vaticano directamente en la isla de los judíos, en el Sena, pues parten a ese lugar que ya conocen, que es América. Van con el príncipe de las Orcadas.
Ellos ya habían estado antes allí.
Porque ya habían estado antes allí. De ahí es lo que se dice siempre, ¿no? O sea, es decir, la capilla de Roslin, por ejemplo, pues en Escocia lo que tiene representado, aparte de muchas cosas bonitas, es, por ejemplo, mazorcas de maíz o aloe vera, hojas de aloe vera, que es un producto puramente americano y está representado casi 100 años antes de que Colón vaya. Por lo tanto, es otra aberración histórica, otro desafío a la historia, ¿no? Lo cierto es que lo que lleva a pensar en que podían ser los templarios, porque evidentemente para hacer una obra de esas características, un pozo que no deja de ser la caja de caudales posiblemente más importante del mundo a ese nivel, ¿no? Pues salvo templarios, poquitos más se supone que podían hacerlo. Entonces, lo que se piensa y lo que muchos han buscado allí ya no es el tesoro de los bucaneros, es el tesoro de los templarios, es lo que se piensa. ¿Por qué? Porque si alguien pudo llevar el pórfido, evidentemente fueron los templarios. ¿Por qué? Porque entre los caballeros templarios, cuando a ellos reclutaban gente, no era solo gente de Francia, de España, de Portugal o de sus diferentes ámbitos de actuación. Es que también había africanos. Y en África, recordemos que en Canarias, por ejemplo, todavía hoy hay descendientes de bereberes. Los guanches eran bereberes. Por lo tanto, que hubiera templarios bereberes que fueran a América, que llevaran una losa de pórfido con una escritura, pues, ¿por qué no? Podría ser. Más aún cuando esa losa es traducida y dice, como antes unidos rezamos, el padre antiguamente jamás les castigó. Nueve de esta forma atesoran la herencia, mi Dios. Esto ha sido traducido por Juan Jesús Saro Vallejo, en compañía de Shamit Mohamed, que es catedrático de la Universidad de Utah. Y están convencidos de que este es el contenido de la losa de pórfido. Evidentemente, antes unidos rezamos, bueno, ningún significado. El padre antiguamente jamás les castigó. Nueve de esta forma atesoran la herencia, Miguel.
No, nueve caballeros.
Es que inmediatamente te vas al año 1211, no recuerdo bien ahora mismo la fecha, cuando se funda la Orden del Temple, cuando nueve caballeros franceses van a Palestina, en teoría para defender los caminos de Tierra Santa. Nueve para defender un camino lleno de ladrones, de atracadores, de gente sanguinaria. Es que iban a buscar algo, eso es evidente. Y montan después la que montan, el mayor ejército de Europa. Pues bien, se supone que podía ser la parte templaria. Y luego hay una teoría que yo creo que es posiblemente la más creíble, a pesar de que hoy en día Money Pit, el Pozo del Tesoro, sigue lleno de incógnitas. Y es que durante la Guerra de Secesión en Norteamérica, cuando los ingleses estaban huyendo de ese enfrentamiento al que les sometían los colonos americanos, los nuevos americanos y los franceses, el tesoro que llevaban, que habían robado, lo tiraron directamente a ese pozo. Previamente se preocuparon mucho de que ese pozo fuera una trampa absoluta hasta que ellos pudieran ir y con la llave que uno tiene cuando hace una trampa conseguir sacar lo que había allí, que no era ni más ni menos que el tesoro.
La leyenda decía que tenían que morir siete personas para que el tesoro desvelara su secreto. Han muerto seis.
Han muerto seis.
El tesoro sigue estando ahí, ¿no?
El tesoro, lo que sea, sigue estando ahí. Hablemos de templarios, hablemos de piratas, hablemos de militares de la Guerra de Secesión norteamericana. Lo cierto es que a día de hoy, posiblemente en este mismo instante en el que nosotros estamos aquí charlando tan a gusto, pues habrá gente que esté ahora mismo haciendo excavaciones en el Pozo del Tesoro de Oak Island, porque el tesoro no ha sido descubierto. Lo que pasa es que la gente es muy cauta, por eso mismo, porque nadie quiere ser el séptimo.
Significa que nos tenemos que marchar.
Qué buena música me has puesto hoy, ¿eh?
La que te mereces.
Muchas gracias, hombre.
Hay muchas todavía incógnitas en la historia. Esto es un punto y seguido. Porque como vas a seguir viniendo por el programa, vamos a seguir desvelando muchas de estas cosas extrañas que todavía nos quedan por tratar de descubrir esa historia auténtica. La historia la escriben los que han vencido, ¿no? Y hay muchas lagunas y muchos... Yo creí que la historia era como las matemáticas, que era una cosa cierta. Pero de repente vas viendo cómo va cambiando de día en día, como todavía queda mucho por descubrir.
Eso es lo bonito de la historia, Miguel, que se puede cambiar siempre. Lo que pasa es que hay quien no quiere que se cambie. Pero lo cierto es que sí, efectivamente, pues todavía quedan muchas cosas, ¿no? Desde pues lo que está a punto de pasar, que ya hablaremos, ¿no? Con el ejército de terracota de Chi Shi Huang en Xi'an, ese ejército con miles de soldados, fantasma casi, ¿no? Está a punto de descubrirse muchas cosas, está a punto de descubrirse muchas cosas en la losa de Palenque. Estamos en un momento muy interesante en el que, como en aquella década de los 50, cuando se produjeron tantos descubrimientos a nivel misterioso y arqueológico, porque prácticamente eso va combinado, estamos a punto de padecer lo mismo con todo lo que comporta ello, ¿no? Que no deja de ser pues una aventura en pos del conocimiento.
Atentos, que la historia va a dar muchas vueltas y va a dar muchas sorpresas. Montones de preguntas. Una mujer en Tenerife está súper contenta con el programa, dice que hablemos más despacio. Nos hemos juntado dos que hablamos.
Sí, verdad.
Que la Cueva de los Tallos, la Virgen de la Candelaria, la Atlántida. Seguiremos en el próximo capítulo. Gracias, Lorenzo, gracias. Te seguiremos leyendo. gracias por ese trabajo y que sigas viniendo. El próximo capítulo me parece que era sobre las piedras de Ica.
Las piedras de Ica, además, con un contenido tremendo. Bueno, es alucinante. Sí, permíteme, amiga, simplemente decir a los oyentes.
Página web, donde quieran.
En Facebook, nos pueden buscar, tanto en Buscando el Muro de Desafíos a la Historia, se llama así, donde pueden ver las fotografías de lo que hemos conseguido, los vídeos, las informaciones que vamos volcando y que tienen que ver, pues, con lo que es el libro, ¿no? Mm. Y también, por supuesto, el Facebook de el Muro de Enigmas, ¿no?, de la revista Enigmas, que ahí estamos también vertiendo, pues, mucha información.
Gracias, te veo prontito de nuevo por aquí, un placer. Es un placer. Tenemos que ir a México, a Perú, hay un montón de viajes pendientes.
Muchos sitios. He disfrutado muchísimo, Miguel.
Vale, gracias. Noticias y después seguimos. Y si no lo contamos, de vez en cuando visita nuestro país determinados personajes que han pasado por el programa o que son algunos asiduos visitantes e invitados del programa. Va a ocurrir de nuevo con Marilyn Rosner, y esta vez no viene solamente a Madrid o Barcelona, las principales ciudades dicen, sino que va a estar en otros lugares. Atentos los del sur, los de Málaga. Dentro de poco vais a tener a Marilyn Rosner por ahí. Nos lo cuenta Patricia Nieto. Buenas noches, Patricia.
Hola, buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Pues aquí andamos, en Málaga, ahogados.
¿Verdad? Está lloviendo mucho.
Horrorosamente, no sabes lo que es esto. Nunca lo habíamos visto desde hacía 100 años.
El fin del mundo, dicen que está llegando.
Dice que está llegando, dime.
Habrá que preguntarle a Marilyn. ¿Cuántos años llevas tú? Tú eres la traductora oficial de Marilyn Rosner, ¿no?
Efectivamente, yo llevo traduciendo para Marilyn, pues, cerca de 20 años.
No, rápidamente. Marilyn Rosner va a estar en Málaga, ¿cuándo?
Pues mira, Marilyn llega el día 25 de febrero, estará aquí hasta el 3 de marzo. Estaremos en un hotel del centro de Málaga que se llama Don Curro, es un hotel muy cuco, muy bonito. Y bueno, pues allí tendremos consultas privadas y durante el fin de semana del 27 y el 28 de febrero haremos unos seminarios en los que, como sabes, Marilyn siempre hace evidencia en directo y son muy espectaculares.
Del 25 al 3 de marzo, ¿en el hotel has dicho?
En el Hotel Don Curro.
Vale, ¿alguna forma, tenéis alguna página web, alguna forma de...?
Sí, mira, hemos abierto, además es el primer blog que se abre en España concerniendo a Marilyn, y se llama Marilyn en Málaga, sabes que la primera con I latina, la segunda con Y.
Con Y, sí.
Marilyn en Málaga .blogspot.com.
Perfecto, blogspot. Si quieres dar un teléfono para la gente que no tenga estos inventos.
Mira, para contactar con Marilyn tienen que llamarme a mí al 630-015-448.
Perfecto. Ahí está la noticia. El 25 de febrero a 3 de marzo voy a tener a Marilyn ahí en Málaga. Esperemos que se haya secado ya un poco la ciudad. Espero verte también a ti, Patricia, por aquí por Madrid, y a Marilyn saludarla y que venga al programa a contarnos esas cosas increíbles. Personaje curioso y extraño.
Ira, sabes que ella es fan tuya, nunca se lo pierde.
Para que venga a esas horas raras que le hemos traído otras veces,
sí,
es increíble.
Sabes que viene, ella siempre va.
Muchas gracias, Patricia.
Venga, muchísimas gracias.
Os deseamos todo lo mejor, que pase pronto esa ola de agua por ahí. Un abrazo fuerte.
Eso esperamos, un abrazo a ti, Miguel. Gracias. Hasta luego, buenas noches.
Y 19, 2 y 19 en las Islas Canarias. Ahí estaba esa invitación que queremos haceros a ver a Marilyn Rosner. Seguimos. Hay un lugar que aún no hemos visitado, que lo tenemos pendiente. Esta noche vamos de viajes. Dicen que en él está el paraíso terrenal. Tras esa introducción nos damos algún dato y viene a contarnos un invitado de lujo al programa muchas más historias de ese lugar que queremos daros a conocer.
Durante los siguientes minutos queremos invitaros a un viaje.
Nuestro destino, un grupo de islas perdidas en mitad del océano, desconocidas para la mayoría de los mortales.
Su sola imagen evoca playas paradisíacas y, según se dice, en ellas estuvo el jardín del Edén.
Nuestro destino es un archipiélago formado por más de 100 islas e islotes situados en el Océano Índico, a 1.500 kilómetros de Madagascar.
Las islas principales son Mahé, Aldabra, Almirante, Cosmoledo y Farquhar.
Todas las islas son de origen volcánico o coralino y cuentan con un clima ecuatorial muy húmedo, con una temperatura media anual de 28 grados.
Probablemente conocidas antes por los árabes, el archipiélago fue explorado por Vasco de Gama en 1502.
En 1768, los franceses, que disputaban a los ingleses la posesión del archipiélago, comenzaron a enviar colonos y esclavos y trabajadores indios procedentes de la isla Mauricio.
Los enfrentamientos armados entre Francia y Gran Bretaña por las islas acabaron en 1794, con la ocupación por las tropas inglesas y la expulsión de los franceses, situación que sería definitiva tras la firma entre ambas potencias del Tratado de París en 1814.
Desde entonces, las islas pasaron a ser administradas como parte de Mauricio hasta 1903, cuando se estableció como colonia de la corona. A partir de 1948, Inglaterra inicia el proceso que, tras un periodo de autonomía, llevará a la independencia de las islas en 1976.
Este es tan solo un retazo de la historia de nuestro próximo destino de la noche. Pero hay más. Nuestro invitado nos cuenta.
Começando. Vai fazer som agora? Pode entrar. Começando. Vai fazer som agora? Pode entrar.
Esta música nos indica que nos vamos de viaje. Aquí en este programa nos gusta mucho viajar a diferentes lugares del mundo. A este nunca habíamos estado. Hace años estuvimos a punto de llegar, pero no pudimos. Y por lo menos queremos darlo a conocer. José Manuel La Peña, antiguo compañero, está con nosotros. Buenas noches, José Manuel.
¿Qué tal, Miguel?
Placer que estés en Radio Nacional de España.
Me alegra mucho estar en Radio Nacional y estar contigo.
A mí también. Él es cónsul de Seychelles en Madrid. ¿Qué es eso de ser cónsul? Bueno, una persona muy respetable, lo eres siempre.
Vamos a decir que sí, como no me ve nadie y estamos en la radio, vamos a decir que sí. Nada, bueno, yo llevo muchos años, como tú sabes, relacionado con Seychelles a nivel profesional, y hace, pues no sé, 16 o 17 años el gobierno de Seychelles me propuso para ser cónsul y representarles aquí en Madrid, lo cual es un honor, pero no es la parte más importante de mi trabajo. Lamentablemente tengo que ganarme la vida con otras, con otros menesteres. El consulado me da poco trabajo.
¿Estaba relacionado con ellos a nivel comercial?
Sí, yo la verdad es que tengo, como sabes, una empresa pequeña especializada en consultoría a compañías aéreas en temas muy, bueno, muy específicos. Y tuve la suerte de empezar a trabajar con Air Seychelles hace muchísimos años y desde entonces les representamos integralmente. Es una compañía pequeñita, pero con la que hemos trabajado muchísimo tiempo. Y a partir de ahí, pues empecé a desarrollar pues todo lo que tuviese que ver con Seychelles, porque como estoy enamorado de Seychelles, pues lo he convertido en mi segundo país.
Está muy bien.
Y luego vino el consulado, que es algo, sobre todo, anecdótico.
Ya. Tú también te has pegado unos cuantos viajes por el mundo, ¿eh?
Pues la verdad es que sí, es que debido a mi actividad de profesional y a esto que te comento y estar especializado en el sector de los viajes y sobre todo en el de las compañías aéreas, pues he tenido el privilegio de viajar mucho por ahí y de seguir viajando. Ahora viajo menos, la verdad, pero he viajado por todo, bueno, por todo el mundo es un atrevimiento, sí. Pero he viajado mucho por muchos sitios y además, mira, el otro día con Javier Reverte, que es un amigo común, tú también le conoces, y me decía algo que yo también pienso, y dice, es curioso, porque en esta vida cuanto más viajas, más sensación tienes de que te falta mucho por conocer, y es cierto.
Eso es verdad, ¿verdad?
Así que he viajado mucho, pero cada vez tengo más esa sensación de que me queda mucho mundo por ver.
Sí, señor. Es curioso. Yo me quedé con ganas de ir a Seychelles. Es uno de los sitios que tengo.
Estuvimos a punto.
Estuvimos a punto, sí, señor.
De hacer un programa de radio ya hace mucho tiempo allí.
Nos apuntamos a hacerlo enseguida, ¿eh?
Sí, sí, pues lo vamos.
¿Nos vamos ahora a otro sitio a hacerlo? O sea,
lo vamos a intentar, porque, hombre, hacer radio para mí, como tú sabes, es. Para mí es una afición, me encanta. Así que hacer radio encima en Seychelles se puede convertir en el miel sobre hojuelas.
Hacemos, si quieres, cada semana uno allí.
Sí, no sería mala idea.
Sitúanos, ¿dónde están las Seychelles? Y luego te hablo de. Quizás se han puesto, no sé si tristemente de moda por toda esa cuestión de los piratas somalíes. Sitúalo, ¿dónde está? ¿Está cerca de Somalia?
Vamos a situarlo. No, la verdad es que no. Está relativamente lejos. Y te voy a decir relativamente lejos porque Seychelles está en el Océano Índico, para los oyentes que no lo tengan excesivamente localizado.
¿Entre África y la India?
Exacto. Está, por situarnos un poco, estaría abajo de las Maldivas, que están más cerca de, como sabes, de Sri Lanka, de Ceilán, de la India. Y pero por situarlo geográficamente muy fácil, están al noreste de Madagascar, prácticamente enfrente de la costa de Kenia, en el África Oriental, a unos 1.600, 1.700 kilómetros. Yeah. Entonces está un poquito más lejos de Somalia, que como sabes está al norte de Kenia, y están cerca y lejos de Somalia porque Seychelles ocupa muy poquito espacio de tierra, son 115 islas, pero ocupan muy, muy poquito espacio. Lo más grande tiene 30 kilómetros, es Mahé, tiene 30 kilómetros de norte a sur y 10 prácticamente de este a oeste, con lo cual es una isla muy pequeñita, la principal, pero sin embargo sus aguas territoriales abarcan 1.5 millones de kilómetros cuadrados. Entonces, al abarcar 1.5 millones de kilómetros cuadrados, para que nos hagamos una idea, por poner un ejemplo, España tiene 500.000, con lo cual sería tres veces la superficie de España, 1.5 millones, tres veces la superficie de España en aguas territoriales. Eso quiere decir que las aguas de Seychelles lindan con las aguas de Somalia. ¿Y qué pasa con los piratas? Pues los piratas faenan por donde pueden. Y los atuneros españoles, que faenan desde hace muchísimos años en aguas de Seychelles, no en aguas de Seychelles, en Seychelles tienen su central y es donde se encuentra seguro, su puerto seguro en el Índico, es donde tienen su base operativa, y muchas veces siguiendo los bancos de atunes, porque obviamente tienen que seguirlos, se salen de las aguas seguras y entran en aguas de más riesgo, incluso hay veces en aguas que no son de nadie, y es donde normalmente tienen los incidentes. En aguas de Seychelles no ha habido nunca un conflicto, y no solamente eso, sino que es en lo que es el núcleo central de las islas, donde habitualmente van los viajeros que viajan allí por turismo, ahí obviamente los piratas no entran. Así que ha estado en boca de todo el mundo, pero la lejanía con el riesgo de los piratas es absoluta.
Has dicho que son 115 islas, sin embargo, cuando buscas por ahí detalles, hasta la Wikipedia, esa que poco tiene de...
Bueno, Wikipedia ya sabes que tiene
enciclopedia.
Tiene una parte de enciclopedia y otra de imaginación, así que hay que tener cuidado.
155 y como 20-33 habitadas.
Bueno, eso es más o menos correcto. Son 115. Lo que cuentan como islas el gobierno de Seychelles, el estado de Seychelles, son 115. Lo que pasa es que, bueno, pueden tener en cuenta peñotes que ni siquiera el gobierno lo cuente como isla. Son de dos tipos. Son de tipo coralino, que todos sabemos cómo son. Ajá. Son formaciones de coral que acaban convirtiéndose en islas, que tienen esa forma absolutamente plana y suelen ser pequeñas, lógicamente. Y luego hay otras que son graníticas, que es además un caso
único
en el planeta. Sí, sí. No hay ningún archipiélago en el océano que sean islas graníticas, lo cual es muy misterioso, es curioso. Normalmente las islas en los océanos son o coralinas, como 75 que tiene Seychelles, o volcánicas, como muchos otros casos. Pero el caso de las 50 prácticamente restantes Seychelles graníticas es un caso único. Parece que viene de una fragmentación hace millones de años, no sé si por la mañana o por la tarde, como decía el chiste, hace millones de años el continente africano se fragmentó y ocasionó pues estas pequeñas partículas graníticas en mitad del Índico, y ese es el origen de Seychelles.
Algo muy curioso también y misterioso de las islas es que durante mucho tiempo estuvieron deshabitadas.
¿Sí?
¿Hasta 1700?
Parece ser que los primeros navegantes que fue, parece ser Vasco de Gama, ya las incluyó en alguna carta de navegación.
En 1505, tengo los datos por aquí. Sí.
Fue el primer avistamiento de lo que era el núcleo central de... Uno de los núcleos centrales, pero están divididas en varios grupos, y el grupo que avistó Vasco de Gama fue las Almirantes, que están más al sur, que están relativamente cerca del atolón de Aldabra, que es uno de los patrimonios de la humanidad de la UNESCO,
¿sí?
Que tiene Seychelles. Es el atolón coralino más grande del planeta, es espectacular. Tiene una colonia, por ejemplo, de tortugas gigantes,
¿sí?
Mucho más numerosa que las Galápagos.
¿Se pueden visitar?
Se puede visitar, pero es complicado. Pues es un sitio al que llega el normalmente...
Es que se habla de tortugas y yo me
pues, de verdad que es un sitio que merece la pena. Lo que pasa es que no es un sitio excesivamente turístico. Tiene un componente siempre expedicionario un poco más marcado. Entonces, hombre, van muchos biólogos, lógicamente. Mm. Y se puede ir. Lo que pasa es que es más complicado y lamentablemente es caro. Lo que pasa es que es una forma de haber conservado aquello como está. Y es mucho menos famoso que Galápagos, a pesar de tener, como te decía, una colonia, por ejemplo, de tortugas gigantes mucho más numerosa que la de Galápagos. Y hay un núcleo cercano al de Aldabra, que son las Almirantes, que parece ser que fue lo primero que ha visto Vasco de Gama.
¿Las Almirantes pertenecen a las Seychelles?
Pertenecen a las Seychelles, pero están alejadas de lo que luego fue el núcleo central, que es donde se constituyó la colonia y el primer núcleo, digamos, de población. ¿Qué pasó? Pues que al ser tan pequeñas posiblemente no despertaron el interés de nadie.
Claro que
nadie,
no viviera nadie.
No vivía nadie, estaban absolutamente desiertas. Y se poblaron por primera vez por colonos franceses hacia el 1740, fueron las primeras colonizaciones, para explotarlas en temas de agricultura, sobre todo coco, bueno, plantaciones, algodón también hubo en su día, y entonces lo que hicieron los franceses fue llevar gente, como se hacía lamentablemente siempre, cogían esclavos del continente africano, los llevaban allí, y bueno, pues allí empezaban a trabajar. La verdad es que eso dio origen a una colonia francesa muy mezclada, porque los franceses, al igual que los españoles, nos hemos mezclado siempre con los habitantes, sí, es verdad, igual que los ingleses raramente, los franceses sí, y dio lugar a que empezase a venir gente de muchas de muchos lugares diferentes del mundo, y hoy en día pues están habitadas por gente de lejano oriente, por mucha gente árabe, por gente india, por gente del sur, de Mauricio, por gente de Europa, y muchos blancos, por gente del continente africano, hay muchos negros, y todos se han mezclado y han formado esa cultura criolla, y es uno de los pocos países donde se puede decir que es criollo 100%.
Un ejemplo de...
Sí, sí, de mezcla absoluta.
Decíamos que no habían estado habitados, llegó esa gente. ¿Hay agua corriente? ¿Hay ríos en las islas?
No, hay muy poca, casi todo el agua que se bebe allí, que por cierto no es mal, se puede beber perfectamente, lo digo por los viajeros que vayan. Seychelles es un país sanitariamente impecable y no tiene ningún problema en ese sentido, y además el agua del grifo no es la más rica del mundo, pero se puede beber perfectamente, pero viene todo de procesos de desalinización, porque hay algún cauce de río muy pequeñito, pero que sería absolutamente insuficiente para abastecer a la población de Seychelles, que por otro lado es muy pequeña. Hablamos de la población de
¿cuánta
Seychelles
gente habita?
Son 85.000 habitantes aproximadamente censados en Seychelles.
¿En todas las islas?
Sí, cabrían todos en el... No soy muy futbolero, creo que tú tampoco eres muy futbolero.
No, pero
cabrían todos en el Bernabéu, por ejemplo.
Sin duda.
O
sin
sea
duda.
Que...
Qué curioso. De diferentes razas, religiones. ¿Qué religión?
Bueno, la religión mayoritaria, posiblemente el 90% de la población es católica, porque les viene la religión de su etapa de colonia francesa. Se me ha olvidado comentar en su historia que primero fue colonia francesa, por el Tratado de París pasó a ser colonia británica, y en el 1975, si no me equivoco, consiguió la independencia de una forma muy pacífica, al amparo de la Commonwealth y todo supervisado por la corona y su majestad, y se convirtió en una república independiente, pero conservó el 90% de la población conservó la tradición católica. Lo que pasa es que conviven, hay musulmanes, hay también hay cierto, no mucho, pero hay hinduismo, y hay cristianos que no son católicos, y es curioso porque conviven de una forma absolutamente te iba a decir pacífica, pero mucho más que pacífica.
¿Sí?
Conviven hasta el punto que algunos ritos católicos los siguen los hindúes, y algunos ritos musulmanes los siguen los católicos, porque todos conviven con una naturalidad que convierte esa famosa expresión de crisol de razas, culturas y tal, que queda un poco cursi, pero la verdad es que en Seychelles se da. Mira, hace 3 años aproximadamente reinauguraron un templo hindú que estaba en el centro de Victoria, en el centro de la capital, que está en la isla de Mai. Y entonces se puso de moda, porque es, bueno, pues es como son todas las cosas hinduistas, llenas de colorido y no es nada minimalista, todo lo contrario a lo zen. Y entonces a las ceremonias, que son muy coloristas y muy, pues va todo el mundo, van los católicos, van, o sea, que alternan la misa con un rito musulmano, con un rito hinduista, si es el caso, porque hay una integración absoluta de todos con todos y todo les parece bien.
Es un ejemplo entonces eso de integración, a diferencia de otras cosas, otros lugares.
Lamentablemente sí, lamentablemente para el resto del mundo y afortunadamente para Seychelles. Ojalá en el resto del mundo practicasen con esa tolerancia la diversidad de culturas y de religiones y de incluso de razas. Yo creo que en Seychelles, de verdad, lo digo de corazón, no se intuye jamás ni el más mínimo racismo en ningún sentido. No, es un sitio curioso.
¿Las ciudades son modernas?
Bueno, vamos a ver, una cosa que hay que aclarar es que solo hay una ciudad.
¿Sí?
La capital, Victoria, vamos a centrarnos un poco en eso que te decía, solo hay 80,000+ habitantes.
¿Mai es la isla principal?
Mai es la isla principal y es donde vive posiblemente el 75% de la gente. Y la gente en Seychelles vive de una forma muy dispersa. Y es verdad que hay unos distritos, podríamos llamarle distritos, donde suele haber una escuelita, donde suele haber un comercio para lo perentorio, donde suele haber alguna sucursal bancaria, por supuesto una iglesia o el templo. Hay algún templo que es de estos multiculto. Y esos distritos, bueno, pues no son tampoco ciudad, pero alrededor de esos distritos vive la gente muy dispersa. Y la capital, que es el único núcleo urbano, sí tiene gente viviendo allí, pero muy poca. La capital está más guardada para la sede de empresas, para las administraciones del Estado, para todo ese tipo de cosas, para el puerto, que está muy pegado al puerto, donde que hemos visto muchas imágenes en televisión estos días pasados, pues el puerto está muy cerca de la capital, pero no hay núcleos urbanos como tales, lo único que hay son esos pequeños distritos.
El resto de la gente vive diseminada por ahí, casitas bajas, no hay...
Casitas bajas, siempre. Además, fíjate, hay una norma urbanística fundamental en Seychelles que es muy curiosa, por encima de todas las demás, que dice que no se podrá levantar ninguna edificación en ningún sitio que sobrepase la altura de los árboles, con lo cual, pues todo queda muy mimetizado. Entonces, por ejemplo, los hoteles, que son una maravilla, son siempre muy pequeñitos, son de tipo, iba a decir resort, pero parece que la palabra resort se asimila mal con grandes espacios. No, aquí son muy pequeñitos. Un hotel por encima de 50 o 60 habitaciones en Seychelles se le considera muy grande. Hay muchos hoteles que tienen entre 8 y 30, 35 habitaciones, que no son habitaciones, son pequeñas villas muy mimetizadas en el paisaje, de más o menos lujo, generalmente de lujo. Además son hoteles caros, pero siempre muy mimetizados. Y las viviendas igual. De hecho, cuando tú aterrizas en el aeropuerto de Mai, que es el único aeropuerto internacional, empiezas a ver las islas un poco de lejos, y lo único que ves es una especie, en las islas graníticas, que son las que se levantan mucho, que no son planas, ves una especie de bola gigante verde, donde no ves nada más que verde. Si aterrizas por la noche o ya te acercas mucho y ves la capital, obviamente ves cosas, pero en el resto de la isla prácticamente no se ve nada desde el cielo.
Ha sido curioso porque mientras preparábamos un poco este viaje que estamos haciendo esta noche, hablando del tsunami, dice que el tsunami ese que arrasó y afectó toda esa parte del mundo,
Se centró, se inició en Indonesia. Ajá. Pero tuvo una primera ola tremenda en Sri Lanka, en la zona oriental de Sri Lanka, y luego llegó hasta la costa de África, hasta la costa oriental de África. Ajá. Y en ese camino pasó por Seychelles.
Pero al parecer no pasó nada porque la gente estaba avisada.
Sí, no, y además la verdad es que causó algún que otro, bueno, hubo alguna carretera afectada, algún puente pequeño. La verdad es que igual digo una barbaridad, pero creo que se valoró en un monto total de unos 6 o 7 millones de dólares lo que había afectado el tsunami a Seychelles. Como veis, para las cifras que se barajan hoy en día, pues fue prácticamente una anécdota comparado con lo que pasó en otros países, y sobre todo no hubo ningún tipo de víctima ni ningún, pero sí es verdad que afectó al fondo marino. Sabes que Seychelles es un paraíso para
los buceadores. ¿Para bucear?
Sí. Y parece que el primer año y pico rompió alguna de las barreras coralinas, alguna de las, y entonces quedó, enturbió un poco el agua. Yo no soy un experto, al revés que tú, no soy un experto del mundo submarino, pero sí creo que hubo algún desperfecto en Corales y tardó en recuperarse, pero parece ser, por lo que cuentan los expertos, que hoy en día está absolutamente recuperada y que es uno de los lugares preferidos por los buceadores.
Es un sitio que yo tengo pendiente para bucear, sí.
Irás.
La pesca, y gracias. La pesca, los españoles están por allí, es un lugar que hay mucha pesca.
Sí, bueno, vamos a ver, es un sitio excepcional para la pesca deportiva. De hecho, es una de las actividades.
Sí.
Tiene, creo, el 80% de los récords de todas las especies en tamaño, los peces como el marlin y todos estos.
Yo tengo uno en Cuba, que también pescábamos en
Pues
Cuba.
creo que en Seychelles está, bueno, forma quizás parte de la leyenda, pero dicen que en Seychelles están los mayores récords de capturas en pesca deportiva. Pero aparte de esa pesca deportiva que puedes hacer cuando vas a Seychelles, que luego me gustaría comentarte una cosa que tiene que ver con la pesca y con las actividades a hacer en Seychelles. Pero aparte de esa pesca, hay muchos atuneros, hay muchas empresas españolas, armadores, faenando por el Índico en general y en particular por aguas de Seychelles, porque tienen una de las colonias de túnidos más importantes que hay en el mundo. De hecho, el atún que aquí tomamos muchas veces, las latas de atún, no lo sabemos, pero vienen del Índico y particularmente de Seychelles. Si os fijáis, alguna vez en la lata, muchas veces lo pone.
¿Qué me querías comentar antes de que se nos olvide?
No, decía, Seychelles curiosamente está muy identificado con, yo creo que si hiciésemos una encuesta por ahí, cada vez es más conocido, pero casi todo el mundo lo identifica con playas de ensueño,
sí,
con palmeras,
paraíso.
Con... Y es cierto que lo es, aguas de este color que proporciona el fondo blanco de
turquesa.
La arena, proporciona ese de azul turquesa tan bonito, ¿no? Y es verdad que Seychelles tiene todo eso, pero Seychelles tiene mucho más. Seychelles es un paraíso natural, yo lo compararía mucho más como ir a África a descubrir naturaleza, que aunque no veas tantos animales, que los hay, porque tiene una colonia ornitológica espectacular con un montón de especies endémicas como son los fairyterms o los sootyterms, que solo habitan en ese lugar del planeta, pero permite que la gente pueda ir, tumbarse en una playa y estar una semana sin hacer nada, lo cual es una pena, en mi opinión.
Sí.
Y permite también, mira, te voy a contar como anécdota, que yo hace unos años fui con un grupo de amigos, porque estando relacionado con Seychelles, pues ya sé, oye, a ver cuándo organizas.
¿Hacen descuentos en los aviones?
Bueno, algún que otro. Y finalmente organicé un grupo de amigos, y lo único que me recriminaron a la vuelta es que no hayan tenido tiempo para estar en la playa. Yo tenía la obsesión porque conociesen la naturaleza y conocéis cosas, y entonces es verdad que tuvimos una actividad muy alta, siempre relacionada con la naturaleza y con el mar, o sea que sí, no es verdad que no estuviesen en la playa, estuvieron por supuesto muchas playas, pero esa sensación de estar en un resort y no salir del hotel y estar 12 horas tumbado sin hacer absolutamente nada, es absolutamente evitable en Seychelles, y además es aconsejable que sea evitable porque hay mucho más por hacer en Seychelles.
Hay una planta, yo te recuerdo haber hablado de ella, un fruto, ¿qué es eso? Que parece una mujer, es algo misterioso,
sí,
también, ¿no?
Es. En la segunda isla del archipiélago, tanto en tamaño como en población,
¿cómo se llama?
Praslin. La isla o Pralén, según los franceses, pero vamos, está escrito Praslin y es como lo llamamos habitualmente en castellano. En Praslin, en mitad de esa isla granítica, hay un bosque que es patrimonio de la humanidad también, es el segundo patrimonio de la humanidad por la UNESCO, que es un bosque tropical espectacular, donde crece una palmera que es única en el mundo, que es la palmera del coco de mar, que es como se le conoce. Ese fruto, que es una semilla, es la semilla más grande del mundo, pues es un coco que curiosamente tiene la forma de la pelvis femenina. Y además es que lo ves, y mucha gente que lo desconoce piensa que es una talla, porque es tan idéntico, es algo, y además tiene un tamaño similar al que serían las caderas de una mujer de tamaño medio, ¿no? Y esta planta que solo crece allí, y que el coco se le llama coco de mar a esta semilla, es porque los primeros colonos lo encontraban flotando en el agua y pensaban que venía de alguna planta que daba al mar, lo cual es absolutamente incierto. Lo que pasa es que caían al mar y hasta que se pudría la carne y volvían otra vez a flotar y volvían a la superficie, pues pasaba un tiempo y por eso pensaban que venía de ahí. Y dicen que la carne que se puede comer es afrodisíaca, lo cual posiblemente no es cierto, pero bueno, lo dicen, parte de la leyenda. Y curiosamente, que es lo más espectacular de toda esta historia, en la planta masculina, la que proporciona el tallo masculino para que puedan seguir creciendo estas palmeras, tiene forma fálica. El fruto, en vez de ser un coco, con esa forma de la pelvis femenina, tiene forma fálica, con lo cual es de estas cosas de un misterio. Sabes que dicen que en ese valle de Mei, que es el bosque este, es donde se sitúa el jardín del Edén, posiblemente. Así que todos son referencias a Adán, a Eva, al sexo, a... es curioso.
Vamos con la música. Nos has traído música de Seychelles. Vamos a escuchar esto. Pinta de ser música indígena, criolla, ¿no?
No, esto no es excesivamente... Bueno, tiene un son, tiene una serie de instrumentación por detrás que son muy típicas de Seychelles. Es el violín, se usa mucho, los instrumentos de viento, por supuesto la percusión. Y esta canción, que no es la música más representativa de Seychelles, esta canción tan bonita, que como es una especie de balada, es muy famosa porque es la canción que cantan a todas las parejas de novios cuando salen de la iglesia en Seychelles. Es una canción que se identifica mucho con los matrimonios en Seychelles, con las celebraciones, y es muy bonita. La verdad es que es un tema precioso.
Vamos a escuchar un poquito. ¿Quieres escuchar a ver en qué idioma hablaban? ¿Francés?
Yo creo que es francés. De todas formas, en Seychelles se habla perfectamente, el 100% de la población habla inglés, francés y el que ellos llaman Seychellois, que es un idioma criollo, que tiene casi todo su origen en el francés, aunque tiene algunas palabras de suajili, también usa curiosamente algo de africán, pero sobre todo francés, con lo cual muchas veces estás oyendo música y te puede parecer francés, pero puede ser criollo. Yo creo que en cualquier caso tienes razón, estaba cantada en francés.
Parecía francés. Este es otro tipo de música en la isla. Esto debe ser...
Este sí, ¿verdad?
Sí, suena más a Seychelles.
Esto es Sega, Miguel.
Sega
es un tipo de música y un tipo de danza que tiene un origen claramente africano, como puedes ver, y que es lo más característico, junto con el mutia, es lo más característico de Seychelles. Y tiene un ritmo muy africano, usa mucha percusión, usa lo mismo, instrumentos de viento y voces muy agudas generalmente, y tiene una danza que es preciosa, que es espectacular verla, porque tiene como un ritmo muy cadencioso, muy lento, pero sin embargo lleva el ritmo de esta música. Es muy bonito verlo, es difícil contar esto por radio, pero la danza sega es francamente apasionante.
Muchos esclavos allí no llegaron esclavos.
Sí, como te he dicho al principio,
los llevaron los franceses
para cultivar las tierras, y entonces además está muy ligado precisamente a la música. Esta música tiene su origen en el sega, y la otra música quizás más característica, que es el mutia, como te comentaba, casi y todo era música que componían y cantaban los esclavos con un origen puramente africano, y que ponían letras con, con mensajes con dobles sentidos, muy irónicos, muy para poder transmitir mensajes y criticar al amo sin que el amo lo supiese. Y entonces todas las traducciones de esta música sega, de esta música mutia, tienen que ver con los sentimientos de esos esclavos allí por el año 1750 hasta el 1850, que era su forma de comunicarse y de expresarse sin que los amos franceses y más tarde británicos se entendiesen.
Escuchemos un poquito más, estamos a punto de contaros otras historias y marcharnos. Sí, ahora parece un extraño francés.
Esto yo creo que era criollo, que era Seychellois.
Por eso digo, parece un extraño francés.
Cierto.
Seychellois se llama.
Sí, bueno, es como le llaman ellos, Seychellois.
Ya. A punto de terminar. ¿Es un paraíso fiscal?
No. Vamos a ver, Seychelles ha tratado de potenciar que ciertas empresas tengan sede en Seychelles, porque lógicamente pues supone para ellos, pero no, tiene ciertas exenciones fiscales, pero no estaría, aunque ha aparecido curiosamente en la lista de paraísos fiscales en alguna ocasión, pero no lo es. No hay ninguna empresa importante que haya podido estar, por ejemplo, en Caimán y esté en Seychelles. No, desafortunadamente para Seychelles, pues sabes que esto reporta unos ingresos muy interesantes para estos países, pero no, Seychelles no está considerado un paraíso fiscal.
Ya. La gente vive bien, es un...
La gente vive muy bien.
No hay Seychelles, pobreza, no hay...
No, en absoluto. Mira, tiene, te voy a dar dos datos muy básicamente. Tiene desempleo cero. La tasa de desempleo es de cero. Tiene una economía muy saneada. Viven prácticamente de los cánones de pesca que explotan, como hemos hablado antes, entre otros pesqueros españoles, y también del turismo. El turismo es de todo lujo en Seychelles y afortunadamente supone el otro 50% casi del Producto Interior Bruto de Seychelles. Y Seychelles en los años 75 al 85 estuvo muy en la órbita socialista. Nunca llegó a ser un régimen comunista, pero estuvo muy asimilado a los regímenes del telón de acero, y eso tuvo consecuencias positivas y negativas. Y una de las positivas es que todo lo que es la cobertura social en Seychelles es absoluta. Cualquier persona que quiera estudiar en Seychelles le mandan a cualquier universidad del mundo. ¿Sí? Absolutamente becado. El sistema sanitario en Seychelles es espectacular. Las ayudas para adquirir vivienda, para todo este tipo de aspectos sociales, está, yo te diría, en algunos casos muy por encima de lo que está la propia España. Así que es un país en ese sentido de primer orden.
Qué bien. ¿Y seguro?
Absolutamente. Sobre todo porque en Seychelles, bueno, pues
no hay piratas,
difícil,
como...
es muy difícil escaparse. No, no llegan, afortunadamente no llegan a lo que son las islas del archipiélago, aunque se puedan meter en sus aguas, que ya sabes, por lo que hemos comentado, que son muy extensas. Pero Seychelles, tanto la capital como el pasear por cualquier sitio, por cualquier playa. Mahé, la isla principal, tiene 70 playas alrededor, de las cuales posiblemente estén permanentemente solitarias 60 o 65.
Sí, o sea, te puedes dar
con lo cual, absolutamente. Y eso no debe de dar miedo a nadie, porque no implica que si aparece alguien por allí, no, es un sitio 100% seguro.
Pues falta un último aspecto, el misterio. Hay mucha magia, mucha... Yo he leído paraíso, discúlpame.
Sí.
Primero, que como has dicho tú, era el lugar donde estaba el paraíso. En segundo lugar, que podía ser los restos de un antiguo continente sumergido, por estar ahí en medio de
la
Atlántida, Mu, etcétera. Y la magia, al ser un sincretismo de tantas razas que se practicaba. ¿Qué sabes? Aunque yo sé que a ti...
Yo, claro, yo no soy ni muchísimo menos un experto en esto, casi ni aficionado, pero hombre, sí, llevo muchos años viajando a Seychelles, muchos años relacionado con ellos. Seychelles, existe magia negra, yo lo sé porque se comenta, aunque es un tema relativamente tabú. Existe por esa, precisamente por lo que decías, por esa sincretización de religiones, de culturas, existe siempre como un halo de misterio en muchas cosas, y lo curioso es que además es muy tabú, y entonces tienes que tener mucha confianza con alguien en Seychelles para que te cuente cosas. Pero ir a Seychelles y sentarte en una playa al lado de un pescador de cierta edad y tirarle un poco de la lengua y lograr que te cuente mil historias, al final no es tan complicado. Y se cuentan muchas cosas, muchas cuentas, empezando por la propia piratería, no de la de ahora, sino hablo de la piratería de hace 200 años.
Era una base
de piratas. Piratas tan famosos como Jodul, por ejemplo, tenían allí su base, y siguen diciendo que sigue el famoso tesoro de Jodul, sigue escondido en alguna de las playas o en alguna de las islas de Seychelles. Y de hecho hay gente que sigue todavía buscando y organizando búsquedas de tesoro por Seychelles. Yo te puedo decir que he echado un ojo muchas veces y nunca me he encontrado nada. Pero sí, como ves, hay un halo misterioso en todo lo que rodea este archipiélago tan, tan peculiar.
A mí me llama mucho la atención las tortugas, y he visto que en la capital Victoria hay un jardín botánico donde está lleno de ellas. ¿Tortugas gigantes como las de...?
El jardín botánico... Sí, bueno, las tortugas estas, las primeras habitaban en Aldabra, que es este atolón que está muy lejos de... Hay una hora y media de vuelo prácticamente desde el núcleo central de Seychelles. Y allí no hay aeropuerto. He dicho una hora y media de vuelo, pero hay que volar a alguna isla cercana y desde allí ir en barco o helicóptero. Pero quiero decirte que está muy alejado. Pero luego empezaron a colonizar el resto de las islas con tortugas gigantes, y hoy en día hay tortugas gigantes en muchas islas del archipiélago. En ese jardín botánico, que además es una buena fórmula para una introducción a la flora y a la fauna de Seychelles, que está prácticamente en la capital, está en la zona de Montfleury, que es una zona muy cercana a lo que es el centro de Victoria. Tortugas vas a ver en el momento que vayas en muchos sitios. Y además, si me permites, te voy a contar una historia muy divertida. Y es que el animal más longevo del planeta, el más viejo de todo el planeta, habita en Seychelles. Y es una tortuga gigante que está en la isla de los pájaros, en Bird Island, que es una isla coralina al norte de Mahé. Y se le calculan unos 300 años de edad, 300 años, o sea que fue contemporánea no sé, se me ocurre, de Napoleón, por ejemplo. Lo cual, cuando lo piensas, eso sí que es misterio, ¿no? Pensar que hay un animal, un ser vivo que vive desde hace 300 años, pues está en la isla de Bird Island, de la isla de los pájaros en Seychelles, y además, a pesar de llamarse Esmeralda, es un macho.
Sí.
Dieron su nombre a un producto de seguros, de una compañía de seguros, un seguro de vida que se llama Esmeralda, y luego se lo quitaron muy rápidamente porque pensaron que si se moría, que debía estar a punto de morirse nuestra pobre o nuestro pobre Esmeralda, no era una buena publicidad para un producto de seguros. Pero sí, sí.
¿Vive solo?
No, hay más tortugas gigantes en la isla, pero ninguna ni tan grande ni tan vieja como Esmeralda.
A punto de terminar, me está diciendo que nos vamos. ¿La forma de moverse de uno a otro en las islas es fácil? ¿Están cerca, relativamente
sí,
cerca?
Sí, bueno, hay vuelos, la compañía Air Seychelles, que opera, además de vuelos internacionales, opera vuelos domésticos, vuela a varias de las islas, también hay transporte en helicóptero y, por supuesto, en barco. Y la distancia entre las islas más pequeñas, por ejemplo, en un avión de Air Seychelles, entre Mais y Praslin, tarda unos 14 o 15 minutos de vuelo, o sea que ya vas. Es un privilegio ver Seychelles
desde arriba, ¿verdad?
Sí, lo es, lo es.
Eso es tremendo.
¿Cómo es su nombre?
Estela.
¿Puedes hacer un son ahora? ¿Puedo entrar? ¿Cómo es su nombre?
Estela.
Esta no es música de la Seychelles, pero bueno, suena un poco criollo, aunque hablan brasileiro. ¿Cuál es su nombre? Preguntaba. Un placer. Si hay alguien que quiera interesarse más, informarse sobre las islas, ¿dónde se puede?
Yo creo que la información más veraz y más completa está en dos páginas web, que si me permites.
Por favor, sí.
Una es www.seychelles.travel, Seychelles.travel, y la otra posiblemente, que es la página oficial de turismo de Seychelles, donde hay un montón de información, y la otra podría ser la de la compañía aérea de bandera del país, que es www.airseychelles.com. Yo creo que con esas dos páginas hay mucha información.
Sobre todo para conocer ese país que parecía ahí perdido en mitad del mundo desconocido, y cuando se da a conocer es porque las noticias dicen que, bueno, atuneros, pescadores, piratas y demás, y sin embargo es un paraíso. Pues yo tengo una cita, tenemos una cita allí porque tenemos que ir a investigar. Si
vamos
realmente
a estar juntos, te lo aseguro.
Me alegrará un montón. Gracias por habernos hecho viajar con
la
mente.
Ha sido un placer estar de nuevo contigo, si quiere, en la radio.
Si quieres volver, ya sabes, hacemos una sección de viajes por todos esos lugares donde has estado.
Yo encantado, a mí ya sabes que la radio me apasiona, siempre se me hace muy corta.
Gracias, un placer.
Gracias,
te deseo lo mejor. Nos vemos.
Y a ti también.
Esta semana termina nuestro viaje. Veníamos de las Seychelles. Tenemos muchos viajes preparados para este año. Nos vamos a Siria, vamos a estar en India y en Nepal, en México. Toda la información en nuestra página web por si queréis echarle un vistazo. Y este próximo lunes tenemos una cita en el Colegio Jesús María, en la calle Juan Bravo 14, creo, a las 7:30 de la tarde, por si queréis pasar a vernos. Será un placer estar todos juntos por ahí. Ojalá hayáis disfrutado del programa de hoy tanto como nosotros. Y teníamos un concurso y estos son los ganadores: Antonio Sanz, de Madrid, Juan Martín Altea, de Las Palmas, María Rodríguez, de León, Erika Taltenca, de Logroño, y Pilar Martínez, de Gijón. Poneros en contacto, o intentamos hacerlo nosotros, para pasaros ese premio que os ha tocado esta noche. Las gracias a todos por participar. Habrá muchos más concursos. Todo lo mejor para la semana. A partir de 6 días volvemos aquí a Radio Nacional de España, y recordar esa cita el lunes si queréis estar con nosotros. Y ahora, hasta las 4, os dejamos con un poquito de nuestra mejor música. Ha sido un placer disfrutar, como os digo, de la semana. Os deseamos lo mejor, y después la programación sigue aquí en Radio Nacional de España. Cuidaros, nos vemos.